Aparecerá el eje Irán-Siria, que tiene a Rusia como aliado. ¿No habría que prevenir todo eso?
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, hoy es lunes 16 de octubre de 2023. No fue una victoria, pero tampoco una derrota. Empató el Club Deportivo Tenerife en Anduba ante el Mirandés. Primer empate de la temporada en la jornada 11 de Liga, lo que le permite seguir en los puestos altos de la clasificación. Eso sí, perdió el primero a manos del Español, que derrotó al Valladolid en un duelo directo por la parte alta, y también el segundo porque el Leganés goleó a la Morevieta por 6-0 en el resultado sorpresa de la jornada. Y todavía hoy le puede superar su próximo rival, el del sábado, el Levante, que juega ante el Racing de Ferrol para cerrar la jornada. Por tanto, el Tenerife puede acabar unos cuantos puestos más abajo que cuando llegó a Anduba el pasado sábado, lugar en el que defendía el liderato. Y lo hizo de aquella manera. Empezó muy mal el partido, encajando un gol. Le costó adaptarse a lo que le proponía el rival. No es la primera vez. Ya ha sucedido más de una ocasión que la puesta en escena a lo mejor no es la más adecuada y el Tenerife tiene que rehacerse, pero lo consiguió, aunque fuera a trancas y barrancas, para empatar el partido antes del descanso. Y en la segunda salió mejor, pero le faltó un punto, algo. Puede que frescura, porque las lesiones van minando las posibilidades del técnico. Puede que también un paso adelante, decisión. Es una de las grandes preguntas de hoy. ¿Le faltó ambición al Tenerife para intentar ganar en el campo de uno de los últimos clasificados de segunda? ¿O hay que valorar este punto en su justa medida? Primero, porque sumar siempre es importante, y más cuando el partido no se te está dando bien. Y segundo, porque no hay que rasgarse las vestiduras, porque en lugar de ir a por el partido, el Tenerife se haya protegido esperando que la propia dinámica del encuentro le diera una oportunidad que acabó por no llegar. Es lógicamente debatible y hoy en nuestro tertulión de los lunes lo vamos a comentar, lo vamos a debatir. Será en un ratito, porque hoy tenemos, ya saben, Deportes COPE en Tenerife hasta las 4, con el trabajo en la producción de Carlos Hernández, en la realización técnica está José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
La radio deportiva Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no? De goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
La temporada en la Liga 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias. 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juega de nuevo Melot sobre la derecha para Waldo Rubio. Ahora ataca más el Tenerife, aprieta, corre Melot del centro sobre el área, primer palo, remata Ángel, gol. Parte, lo intentaba el Tenerife, llegó por el sector derecho, el centro al corazón del área, apareció Ángel por sorpresa para rematar junto al poste izquierdo de la meta defendida por Ramón Juan. Tablas en el marcador de Andúba, quizás no lo merecimos, pero lo hemos hecho. Mirandés 1, Tenerife 1, igual al líder.
Hay que estar en positivo siempre que se suma. Hay que poner los goles del Club Deportivo Tenerife para empezar bien este lunes y hacerlo, eso sí, comentando cosas que a lo mejor no son tan positivas. Por ejemplo, el hecho de que el Club Deportivo Tenerife va a perder a otro futbolista para las próximas semanas, Fer Medrano. Pendientes estamos de una evaluación definitiva de su lesión para conocer el alcance de la misma y cuánto tiempo se pierde. Pero lo que sí parece seguro es que no va a estar en los próximos 15 días. Y esos próximos 15 días... para el Tenerife, 15-20 días, suponen 3 partidos en Liga muy complicados, Levante, Elche y Valladolid, y uno de Copa. Es decir, el típico tramo de calendario en el que te viene bien tener a todos los efectivos disponibles para poder mover fichas. Quizá no con las rotaciones agresivas de hace unas semanas de Asier Garitano, que ahora justifica con esta cantidad de lesiones, pero sí al menos para tener esas alternativas durante los partidos y de cara a una competición como la Copa, que no siendo tan importante como la Liga, obliga a los equipos de segunda a superar 2 eliminatorias para poder aspirar a enfrentarse a un primera. Y aunque esto no es un premio gordo, salvo que te toque un primera de los buenos, porque imaginemos una eliminatoria aquí, no sé, Tenerife-Rayo Vallecano, con todo el respeto para el Rayo, que es un primera, pues no tiene el cartel de un Athletic de Bilbao, de una Real Sociedad, de un Real Betis, de un Valencia, de un Sevilla, etcétera, etcétera. Nos entendemos, ¿verdad? Pero para un segunda división, siendo una competición envenenada, caer ante un equipo de inferior categoría sí que puede hacer daño. Sí que puede hacer daño. Y eso no lo queremos, y menos en un inicio de temporada que está siendo para el Tenerife relativamente plácido. Cuando la jornada no se te da tan bien, pues a lo mejor vas a unas cuantas posiciones, como le ha pasado al Tenerife en esta ocasión. Empató y perdió el liderato. Está todo tan apretado arriba que el Español es el nuevo líder con 23 puntos. En ascenso directo le acompaña segundo el Leganés con 22, los mismos que tiene el Tenerife, y que podría tener hoy, si gana, el Levante, que se enfrenta al Racing de Ferrol. De momento está cuarto el Zaragoza con 20 puntos, quinto es el Levante con 19 y sexto es el Eibar, que cierra zona de playoff con 19 y que el otro día se dejó dos puntos también en la visita del Huesca, vicecolista de la categoría y que estrenaba entrenador en la figura del ex blanquiazul Antonio Hidalgo. Por cierto, tuve la oportunidad de saludar a Antonio Hidalgo en Vitoria, donde se alojaba la expedición del conjunto Sense, y habla maravillas del Club Deportivo Tenerife. No solo por su etapa aquí, digo del Club Deportivo Tenerife actual, del equipo, de lo que están haciendo los chicos de Asier Garitano. Y fíjense, a solo 3 puntos del Tenerife, tercero de momento, está el Real Valladolid séptimo. Es decir, que si la próxima jornada, que hay varios duelos directos, las cosas se dan mal, Tenerife podría acabar, si no fuera del playoff, ahí, en el límite. ¿Por qué digo que a lo mejor no fuera del playoff? Miren, porque la próxima semana, el viernes, juegan el primero contra el segundo, Español-Leganés. El sábado, a las 5:30, Tenerife-Levante. Y a las 8:00 p.m, Zaragoza-Eibar. Es decir que, ganando hoy, el Levante se enfrentarían el tercero contra el cuarto y el quinto contra el sexto. Es decir, primero contra segundo, tercero contra cuarto y quinto contra sexto. Eso sí gana hoy el Levante. Imagínense, así está la segunda división después de 11 jornadas de campeonato. Por eso hay que entender que hay partidos contra rivales con un cartel no tan importante que se te pueden complicar. El Mirandés es 18º en este momento. Está fuera del descenso por 2 puntos. Y el otro día le dificultó mucho las cosas al Tenerife. Lo reconocía Asier Garitano, el técnico que hacía este resumen del partido.
Partido muy, muy sufrido contra un buen rival y además poniéndonos muy rápido en contra del marcador, ¿no? Queríamos iniciar jugando mucho en campo rival y ha sido todo lo contrario, ¿no? Nos han salido bastante rápido por esa banda izquierda, además recibimos ese gol, pero bueno, luego hemos ido ajustando las cosas cada vez un poquito mejor. Hemos tenido el empate primera parte y la segunda parte hemos estado mejor, pero bueno, bastantes problemas, ¿no? Con la lesión de Fer, los cambios, las tarjetas, bueno, ya al final, pues lo que es esta categoría, ¿no? Sufrir para sacar un punto, pero bueno, buen punto. Y la primera vez también que estamos en contra de marcador, le hemos no dado la vuelta, pero por lo menos hemos empatado. Bueno, cosas positivas también sacaremos de todo esto.
¿Te quedas con algún extracto de la respuesta a ese resumen del partido y te llama la atención, ¿no? Sufrir para sacar un punto. El Tenerife en Andúba. Pues sí, así es esta segunda división. Y dos, primera vez que el Tenerife va perdiendo en esta liga y logra sacar algo positivo. Bueno, pues ya es algo. Quedémonos con esa parte. Porque luego hay otras que no son tan buenas. Por ejemplo, la nueva lesión de Fer Medrano, que fue sustituido ya con el tiempo de alargue iniciado de la primera parte, un poco por miedo a que alguna jugada en el tramo final de la primera parte permitiera al Mirandés volver a ponerse por delante. No lo quería ni en pintura, así el Garitano, que gastó por unos pocos segundos esa primera ventana de cambios que le hubieran venido luego bien. Pero Garitano, con esto de las bajas, no se arredra. Dice que es lo que toca.
Es así, es lo que hay, ya lo sabemos, ¿no? El calendario, bueno, y nosotros pues, hemos ido las famosas rotaciones aquellas, ¿no? Que gustan, no gustan, pero ir quitando porque sabíamos que puede pasar. Nos quedan 10 partidos más la Copa hasta Navidades. Vamos a ver, pero esto estaba montado así desde el inicio, o sea que ahora quejarse no. Todo el mundo sabemos cómo es el calendario, los partidos, todas las circunstancias. Lo único que tenemos que hacer, o por lo menos yo, es intentar buscar soluciones a todo eso y ya está.
No debemos tardar mucho en conocer un diagnóstico un poquito más aproximado de lo que tiene el lateral izquierdo del Club Deportivo Tenerife, en un parte médico que emita la entidad blanquiazul a lo largo del día de hoy. De momento, el primero que tenemos son molestias musculares en el muslo. No se aproxima en detalle a lo que parece, pero por los gestos de los médicos a la hora de pedir el cambio y del propio futbolista, la sensación es que se ha roto, y una rotura de estas, pues, te lleva a estar entre 4 y 6 semanas mínimo de baja. Imagínense lo que es eso para el Club Deportivo Tenerife. No contar con Fer Medrano hasta diciembre. Hay sustituto de garantía, Nacho. Lo que no habrá es relevo para él en cuanto a darle descanso o a que el entrenador pueda elegir. ¿Qué hará? Pues hombre, me imagino que improvisar con alguno de los futbolistas que ya tienen plantilla. El otro día jugó un rato largo de lateral izquierdo Lloyd Williams. Ha jugado alguna vez por la izquierda Melot. Ha jugado alguna vez por la izquierda Aitor Buñuel. O tirar del filial, que es otra alternativa. Hay técnicos a los que les cuesta más. Veremos si a Garitano le cuesta o no. Y más con la Copa ahí en medio. El otro nombre propio es el de José León. A este ya sabemos que le vamos a perder para los próximos meses. Pero como les contábamos la semana pasada, mañana va a estar pasando consulta con Miquel Sánchez en Vitoria, doctor que ya operó a Aitor Sanz y resolvió su problema eterno en el tendón de Aquiles, también a Javi Alonso en 2 ocasiones en sus 2 roturas de cruzado, la última este mismo verano, y en el que hay plena confianza desde la entidad blanquiazul, a pesar de ser, como es lógico, un externo. Escuchará, después de las pruebas, el diagnóstico José León, y será el propio futbolista el que tome una decisión. Esto es lo que hay. Y como dice Asier Garitano, hay que adaptarse y superar los obstáculos que se vienen durante la temporada. Que se lo pregunten al Levante, que el año pasado perdió a 3 jugadores clave para el tramo final de liga. Y perdió el ascenso en el último minuto del alargue, del segundo partido, del playoff final, por un penalti, por un gol de Villalibre. O sea que hasta el final hay que seguir luchando con lo que uno tenga. A mí me gusta mucho escuchar a los rivales. Por eso Alessio Lisi, el entrenador del Mirandés, nos da también alguna clave del partido del sábado.
El trabajo que hemos conseguido hacer esta semana a nivel de defensa de centro lateral se ha notado. El equipo ha estado mucho más sólido en ese aspecto, teniendo en cuenta que lo que comentábamos en la previa, ¿no? Que dentro del área está Eric Gallego. Lástima que Ángel ha marcado un gol, que es un gol de un jugador que tiene más de 100 goles en el fútbol profesional. Jugador que sabe dónde cae el balón antes que los rivales, pero es un error de ubicación de nuestros jugadores.
Es un error de ubicación de sus jugadores. Autocrítica del técnico italiano del Club Deportivo Mirandés, que destacaba los nombres del Club Deportivo Tenerife. Por primera vez titulares, Enrique Gallego y Ángel. Eso sí, como pareja de ataque duraron poco, porque a la media hora de partido ya le cambió el técnico Ángel, le situó en la izquierda, devolvió a Roberto López por dentro, sorprendido como estaba el Tenerife por la puesta en escena del Mirandés. Lo reconoce Sergio González.
Ya hemos visto con el gol de ellos seguían, a los espacios son muy rápidos, nosotros nos gusta también correr, pero también están replegados ellos, y también como estaba el campo, que estaba complicado también, ellos también aprietan. Es bueno puntuar, es bueno reponerse de la adversidad del primer gol tan pronto, pero bueno, teníamos 90 minutos por delante para hacerlo. Vamos a valorarlo por unos puntos, porque podía haber pasado de todo, pero bueno, yo creo que lo hemos controlado bien la segunda parte.
Mencionaba Alessio Lisi, el entrenador del Mirandés, a Ángel y el delantero del Tenerife. Hasta ahora 3 goles, los 3 han servido para que el Tenerife sume puntos.
La participación hasta ahora no ha sido la que deseaba. Sí, es verdad que el míster me intentaba transmitir calma, que esto era muy largo, que me llegara mi momento, y uno se desespera un poco cuando no juega, cuando no está en el 11, cuando no juega los partidos, porque siempre ha sido así, no es porque yo sea diferente, siempre he sido un jugador así. Y bueno, el míster ha querido que esperar un poco y bueno, intentar marcar goles para que darle puntos al equipo, pero yo creo que al final los puntos es el trabajo de un conjunto, ¿no?
Puede que alguien escuche a Ángel y diga, ay, ¿qué le pasa? Pues yo lo veo normal. O sea, que alguien quiera jugar y que no le convenzan las explicaciones del técnico cuando le dice que por qué no juega, me parece lo más natural del mundo. Eso es fútbol. Por cierto, me gustó mucho de la intervención de Ángel en zona mixta, en Anduba, después del partido contra el Mirandés, una alusión que hace al calendario, cuando le plantea a un compañero de los medios, oye, que ahora viene el Levante al Heliodoro y luego hay que ir a Elche y a Valladolid. Y Ángel recuerda, y la Copa.
Y copa, que es medio copa, que relativamente jugar en un campo de tercera división o de primera red o segunda red, cuidado. Entonces sí es verdad que son rivales potentes, rivales, como tú dices, recién descendidos, que nos va a dar, cuando terminen estas dos semanas, sabremos hasta dónde puede llegar este Tenerife, y por eso hay que estar concienciados de que va a ser duro y que necesitamos de todo para poder estar ahí.
A mí estas cosas me gusta hacerlas acompañado por ustedes que están escuchando ahí al otro lado y por alguien aquí en el estudio. Entonces, como tengo aquí ya madrugador a Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Domingo de Felia, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Mano a mano, vamos a ver.
Sí, sí, estamos aquí en un
somos los únicos,
cara a cara, ¿no? Gente seria, madrugadora.
Están reunidos ahí abajo para...
Seguro.
Algún golpe de estado.
Para preparar alguna cosa o algo. Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
Táctica.
Que quiero que compartas conmigo
sí.
las opciones que hay, porque decía Ángel lo de la Copa del Rey, que hay que darle importancia, y estoy de acuerdo, que le pueden tocar al Tenerife mañana.
Ojo.
Sorteo 12 del mediodía.
Ojo que...
Atención.
Siempre nos toca afuera, ¿no?
Sí, sí, nos va a tocar fuera. O un segunda ref o un tercera ref.
Ajá.
Bien.
Vale.
Empezamos por ahí. Hay que decir que los 16 primeras que entran en el bombo, porque los 4 de la Supercopa son unos enchufados, van más tarde. ¿Cuál? Los 16 primeras que entran en el bombo van a jugar contra los equipos que vienen de la fase previa, que en su mayoría son de preferente, los de Copa Federación, y si sobran, contra tercera división, que sobran. ¿Qué quiere decir esto? Que al Tenerife le van a tocar los terceras que no se hayan cruzado con primera división o un equipo de segunda ref.
¿Te imaginas ese tercera que está con la ilusión de un niño?
¿Que le puede tocar el Atleti Bilbao?
Por ejemplo.
Y de repente dice, no, Tenerife.
El Betis, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo, Villarreal.
Sí.
Y va y le toca el Tenerife.
Por ejemplo.
Yeah. Esa alegría.
Hombre.
Esa alegría que
tiene su punto, es, ¿no?
Una cámara, podemos mandar una cámara ahí al vestuario.
Siempre hay alguien del pueblo que te dirá, yo estuve en Tenerife y viví muchos años allí.
Sí, yo hice la mili en Tenerife.
Claro,
sí.
Tú no entras a un restaurante de la península sin que haya alguien ahí que haya vivido en Tenerife o haya venido de vacaciones.
Sí, lo que pasa
una
es que
de esas dos cosas se dan.
Después confunden las islas, ¿eh?
También.
Después ya te dicen, no, y te dan otro dato.
O hay alguno que te dice... ¿De dónde eres tú? De Tenerife. Y dice, ah, yo estuve en Fuerteventura.
Tú no conoces a...
Tú no conoces a... Y tú dices, hombre, no.
Pues no, ahora no caigo. Sí, hombre, sí. Seguro que yo no conozco.
¿Tú conoces a Pepe de Fuerteventura? Mira, pues no.
No.
La verdad que no. Si me das algún dato más, igual, puedo indagar. Pero así por Pepe de Fuerteventura, pues...
Dime algo más, hijo de... Oye, los padres, ¿cómo se llaman?
Esa es muy canaria, ¿eh? Sí. Tú eres de... ¿No? Sí. Te decía la gente mayor.
Sí.
¿Tú de quién eres?
El hijo de...
Tú decías, no, yo soy de ¿no? De Domingo y Ofelia.
Yo fui mucho el hijo de Domingo.
Claro, eso es
no,
así.
Antiguamente era el hijo del padre.
Ese, ya, el la, madre,
Domingo,
la madre no contaba.
El nieto de Primitivo. Entonces,
la madre
ahí,
contaba.
Ahí estaba.
Si no eras muy buena pieza, entonces sí contaba la madre.
Yo con mi nombre poco podía.
Claro, no te escondías
sobre
mucho.
Sobre todo en Taco. Claro, en Taco era Primitivo, el nieto de Primitivo.
República Popular.
Independiente.
Muy gomera.
Sí, señor. Sí, pero estamos solamente...
No, también hay que decirlo.
Que hizo el propio país.
O sea, Taco se vació el fin de semana pasado.
Sobre todo San Matías.
Más San Matías que Taco.
Sí, San Matías porque vendían los terrenos muy, muy baratos, muy baratos, y gente de La Gomera que venía, emigraba. Eran ilegales para la gente que era. Los ilegales que venían de La Gomera compraban en Taco y se lo compraban. Tuvo un datito para...
Sí, copia. Sí, para dejarlo ahí.
Se lo compraba mi bisabuelo. Mi bisabuelo sí, mi bisabuela estaba muy enferma, muy enferma.
¿Eh?
Y tenía muchos terrenos ahí.
Ajá.
Y él los malvendió. Uh-huh. Era para cuidar a mi bisabuela. Curiosamente, me han dicho que no tiene nada que ver, pero es que curiosamente mi bisabuelo se llamaba Matías.
Ah, mira.
Sí, curioso. Curioso.
No, oye, esa historia, tiene cosas. Bueno, te iba yo a preguntar por el rival del Tenerife.
Venga, sí.
Que nos liamos, me parece más interesante lo tuyo, también te digo, pero esto hay que contarlo. Hay que contarlo. Terceras división la que nos pueden tocar.
La gente está parada por la calle.
Bueno, vamos, yo creo que van a apuntar ahora a la lista.
Sí.
Arosa.
Se me suena.
Covadonga.
Uf, es asturiano.
Cayón.
No, ¿ese dónde es?
Baracaldo.
No sabe.
No, yo si no te respondo es que no sé.
El Baracaldo es...
Baracaldo sí.
Es de toda la vida.
Europa.
Europa es catalán.
Catalán, señor. Orihuela.
Eso es un pueblo de Alicante.
Ursaria. Ahí te pillé. Ese es nuevo.
Ursay.
Ese es nuevo. Un equipo eso de mentira.
Sí,
que han
¿no?
creado, que juega...
Como el City ese.
Que va cambiando el Intercity. Que va cambiando de City y tal, sí. Eso. Arandina. Este se conoce
el
por el caso.
Así estuvimos.
Pero se conoce por el caso aquel de...
No, pero aquí ha venido de... Vino en su momento la Arandina.
Puede ser. Marbella.
Hombre.
Este es mi favorito.
Se nos eliminó, ¿no?
El Marbella.
No nos eliminó
no,
una
no
vez.
No me suena.
O el Benidorm.
Jugamos con el Vélez Málaga.
El Benidorm.
Pero el Benidorm tampoco nos eliminó.
O el Marbella eliminó al Barça. Yo no sé. ¿Alguien?
No sé.
El Marbella eliminó a alguien.
Alguien importante, ¿no? Entonces no seríamos nosotros.
No, pero me suena.
Este sí. Es mi favorito. Atlético Antoniano. Es que tocar. Me gusta porque digo...
Y no sabemos dónde es este.
No, entonces digo yo, 14 de la primera parte, Atlético Antoniano, 0. ¿No? Me gusta. Me gusta.
Un Ricky Racata, ¿eh?
Me gusta. Andrats.
Suena catalán, ¿no?
Sí, es Balear.
Ah, vale. Bueno,
yo, si, ¿ves? Parecido. Si me preguntas y yo lo sé, te lo digo. Parecido. Si no sigo de algo, como si no tuviera escuchado.
Me suena de algo también.
Mensajero.
Ese me suena.
Águila, no es el de ADG, el de Murcia. Yerenense. Extremeño. Sí. Valle de Hues.
Mi madre.
Desde el Valle.
¿De dónde?
Del Valle.
Del Valle.
De Hues.
De Hues.
Náxara, que es de Nájera.
¿Qué equipos hay ahora?
Barbastro, desde Aragón.
Ese sí es. Bueno, sí.
Manchego Ciudad Real.
¿De dónde?
Real Jaén.
Ese,
el Real Jaén. Que
Jaén.
Ese es el que yo creo que nos va a tocar.
El Jaén.
Esa es mi previsión.
Histórico, ¿eh?
¿Por qué
buen
creo
estadio,
yo?
Además.
¿Sabes quién juega en el Real Jaén, no?
No.
Javi Moyano.
¿Sí?
Hombre.
Ah, sí, es verdad que se va a retirar allí.
Pues el Real Jaén.
Hizo como Iniesta, ¿no?
Es el sitio perfecto, porque el Tenerife juega en Elche un sábado y en Valladolid el otro sábado.
Ahí está.
¿Dónde te tiene que tocar en medio? En un sitio que no esté cerca ni de Elche ni de Valladolid. El Jaén es el sitio.
Elche, Jaén, ¿hay tanto? Sí, bueno, sí.
Sí, sí, sí. Azuaga. Con Z.
Azuaga.
Azuaga.
No, eso es Azuaga.
Barea Atlético, este es de La Rioja.
Equipo raro.
Astorga.
Es Astorga, sí, el Astorga tiene que ser de dónde es, León.
De León. Manacor.
De Menorca.
Ahí iría Rafa Nadal a ver el partido Nadal. Seguro. Lorca Deportiva.
El Lorca que nos ha tocado.
Que lo dirige Jorge Perona, cuidado.
Ojo.
Un histórico del Tenerife, una leyenda blanquiazul. Sí. Y Atzenete, que es de Valencia. Este lo dirigió Albelda en su momento.
Ah, ese fue el que dirigió Albelda.
Esos son los de tercera. Ahí va a haber unos cuantos que suben con primeras y luego los que sobren se encuadran con, pero, contra segunda.
Porque después todos los que estarían, lo que sería aquí la preferente ahora.
Sí.
Que sería el Seusal. Que
sí, ese está eliminado ya.
Esos ya están en primera.
Con los primeros, sí. Esos van con los primeros seguro. Entonces vamos ahora, segunda ref. Estos todos son, es más probable que nos toquen. Es más probable que nos toquen.
El Depor todavía no.
Aquí yo creo que hay equipos que sí conoce. Entonces te voy a decir primero los que sí conoce y luego ya vamos con los otros. Sociedad Deportiva Compostela.
Ah, el gol de Ronaldo.
Sestao River.
Ahí jugó un Primi. Ojo, es muy importante. Fue ¿Ah, ese? Sí? En los años 70, 80.
¿Y era bueno?
Sí, muy bueno del Sestao.
¿Toca narices bueno también o no?
Muy bueno, no, era muy bueno, muy bueno.
Hércules Alicante.
Gigante de Michel Herrera.
Recreativo de Huelva. Este tampoco está mal, porque entre él y Valladolid, Recreativo de Huelva.
No puede tocar ese. No puede tocar ese.
Se puede ser también.
La punta abajo.
¿Qué más así conocidos? No, pues poco más.
Hombre.
Poco más. Hombre, conocidos sí, pero me refiero con menos nombre. Por ejemplo, está el Avilés.
El Avilés, sí, industrial.
Histórico.
De toda la vida.
Que ahí se hubo.
El Avilés, sí.
Cuando fuimos a jugar contra el Avilés en segunda vez hace poco,
ajá,
que debutó Alberto como titular, partido histórico también, Alberto Jiménez. Ese día había, esto no es broma, almohadillas. ¿Te acuerdas cuando había almohadillas?
Sí,
se tiraban en el Bernabéu,
sí,
contra los árbitros.
¿Y aquí?
¿Y aquí había almohadillas?
Sí,
también,
hombre.
¿Ah, sí?
Sí, hombre.
Ah, no sabía.
Con
yo.
El nombre del Club Deportivo Tenerife.
No sabía.
Cuando la grada de herradura era de madera en segunda.
Pues las almohadillas de Avilés en 2012,
claro, te estoy hablando,
eran del Mundial de 1982. Te lo dejo ahí como dato. Te lo dejo ahí como dato.
Las almohadillas aquí, pues.
Sigo.
Hombre.
Sigo. Porque esto
70,
tiene su miga.
Seguro, ¿no?
Gimnástica Segoviana.
Ahí sí, ahí no salió. Oh, ¿Quique Tebarán? No.
Pues no, no. Tarrasa.
Tarrasa sí, Tarrasa también fue histórico.
Cacereño. Unión Deportiva Melilla. Esto ya se empieza a complicar.
Ahí sí te estaría bien.
Zamora.
Ahí te viene bien.
Sí, Melilla está bien también. Pues mira, yo firmaría a Melilla.
Dios.
Sí, hombre, sí, no he estado nunca. ¿Qué más hay por aquí? Luego ya la cosa baja un poco, ¿no? Arenteiro, Guijuelo.
El Guijuelo.
Ya hemos estado ahí. Sacamos un 0-0 muy honroso. Tarazona.
Eso también me suena.
Utebo.
Tarazona en algo con primera.
Guernica.
El Guernica.
Tudelano.
Ese está bien.
Teruel. Peña Deportiva. Manresa, que no sé si es el equipo de básquet que juega en fútbol también. Porque no, Manresa equipo de fútbol, me dirás tú. ¿Y qué más hay por aquí? Atlético Sanluqueño.
A mí me suena de ahora, a mí suenan todos.
UCAM Murcia.
El UCAM de baloncesto.
Pero. Navalcarnero.
El UCAM Murcia. Puede ser.
Villanovense, que es de Villanueva de la Serena.
El UCAM Murcia puede ser el Ciudad de Murcia ahora que se llama UCAM.
No, es de la universidad.
¿Cuánto equipo tiene Murcia?
Bueno, el Ciudad empezó otra vez de cero. O sea, que ahora se llama Atlético Ciudad de Murcia. Y me queda uno que no te nombré porque este también me gustaría, pero por el nombre del estadio. que es el Yeclano, que juega en la Constitución. Eso me gustaría. ¡Oh! A mí. Saludos desde la Constitución me gustaría también.
¿Y el Yeclano de
de Yecla, de Murcia?
Sí, sí. Yo, Alicante.
¿Murcia, no?
No, Alicante. Alicante.
No me queda el duda,
Yeclano, Alicante.
Cuidado,
Que dice que sí.
No, sí, Alicante, que sí. Buenas Alicante, sí. Hola, buenas tardes, José Miguel Galarza, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Alicante, ¿no?
Citaron a Orihuela y nos comentaron que es el rival del Tenerife en su primer ascenso a segunda división.
Es verdad, pero ya, eso, no es el mismo Orihuela.
No es el mismo Orihuela.
No, este es como el Unionista, es un club popular.
El Orihuela vestido amarillo.
Yecla es la asociación, región de Murcia, por cierto.
¿Yecla?
Sí, sí.
No es la sucesión del Burgos ni experimentos de ese tipo, entonces.
No.
Vale.
Dice, Yecla es un municipio y una ciudad española perteneciente a la región de Murcia, situada en el extremo noreste de esa comunidad autónoma, limita al este con la comunidad valenciana provincia de Alicante. Será por eso.
Por eso.
Te la rodaron.
Cuando yo estuve ahí fui a Yecla, pasé y veía el cartel de Yecla, pero es que entre Murcia y Alicante, o Elche en este caso, yo estaba... 60 kilómetros.
Sí, sí, no hay mucho.
Era muy...
No hay mucho.
Orihuela también.
Pues hemos repasado la geografía española para decirles todos los posibles rivales del Club Deportivo Tenerife en el sorteo que se va a desarrollar mañana a las 12 del mediodía.
A la Peña Ibérica.
Para acabar diciendo que el preferido no es ninguno de los nombrados, sino el mensajero.
Es que no... Ah, no, sí puede
que
tocar.
Lo puede tocar.
Uy, a mí no me gustaría mensajero.
Bueno, ¿por qué?
No vamos a ganar para aviones esta semana, entonces.
Uf, claro que...
Mensajero.
¿No? Mensajero está bien, chico. Piensa en mí.
No.
Piensa en mí.
Lo siento, pero... No. Mensajero no, porque propenso a eliminarnos primero y después dejar un equipo palmero, que es un equipo hermano, y me cae bien el mensajero.
Nos va a tocar el Real Jaén y el Adi nos arregla.
Tiene pinta de Real Jaén la cosa. La cosa tiene pinta de Real Jaén.
¿Por qué es de ahí?
Es el club que lo proyectó.
¿Ah, sí? ¿El Adi viene del Jaén?
Tiene pinta, él nació allí, desde allí. Tiene pinta de Real Jaén la cosa. Por eso, por lo que te decía yo, o de Recreativo de Huelva.
Si acierta.
Llega un punto lejano. Que no esté ni cerca de él, que ni cerca de Valladolid. Tiene pinta de eso.
Ni un aeropuerto.
No, a mí me da que iba a tocar a alguien. Es que siempre nos toca a alguien. Del norte, Baracaldo.
La persona responsable de los viajes del Tenerife y el delegado Víctor Padrón mañana estarán escuchando el sorteo de Copa y diciendo, ¿ves? Víctor dirá eso de ¿ves? Lo sabía.
Nos tocará y toda la semana estarán fuera.
Es que depende de dónde toque.
Claro.
Porque si te toca un sitio cercano a Alicante, el Tenerife pediría que se juegue el martes. Y se quedarán de viernes a martes, a miércoles en Alicante. Pero si te toca un equipo cercano a Valladolid,
pues juega.
Jugarás el miércoles.
Juega la semana que tiene dos partidos seguidos. Fuera.
Exacto.
Ahora Levante, Elche y el partido
en
Copa.
Medio de la Copa y Valladolid.
Vale. El Elche, que ayer lo vi, por cierto. Uh-huh. Valladolid.
Qué mala pinta, ¿no?
Yo espero que no echen al entrenador,
Por lo menos hasta que juegue contra el Tenerife. Que aguante una semana
más. Que aguante. Es que le decía a los jugadores, Unai Emery es un aprendiz al lado de él.
Mi madre.
Los jugadores que iban al lado del banquillo, que le decía dónde tenía que pasar. ¡Atrás! Y además, lo veías con la mano, ¿no?
Sí, sí.
¡Ah, vamos para aquí! Y uno se equivocó en el pase, porque ya lo tenía loco. Y el hombre le estaba diciendo, ¡ay, yo te dije ahí! Bueno, no sé, ¿de dónde sacaron a ese hombre?
Bueno, cosas del dueño. Cosas del dueño. Argentino. Becachese,
madre de Dios, ¿cómo se llama?
Becachese. Sí.
Por Dios.
Cosa
pinta,
rara.
Pinta de todo menos entrenador.
2:33. Bueno. Si quiere, yo creo que podemos ya abrir este tertulión amplio que tenemos.
Que está lleno esto hoy, ¿eh?
¿Qué ha pasado hoy?
Podemos abrir. Lo vamos a hacer ya en breve con nuestro tertulión en Deportes Copa Tenerife, que recuerdes, vamos a estar hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Copa Tenerife.
Estar informado.
Vuelve la competición europea.
Vuelve la Basketball Champions League. Martes 17 de octubre a las 20 horas.
Lenovo Tenerife, Xolet Basket.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net. Lenovo Tenerife,
te toca.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con
y
un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Dos y 37 están presentados Primi y José Miguel Galarza. Presento también a Loren Dorta. Loren, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y Rojas está llegando tarde para escenificar lo que le pasó al Tenerife el otro día en Andúa. Que llegó tarde y se encontró con que iba perdiendo 1-0.
Y hacemos interactivo la tertulia,
sí, hacemos, sí, para que la gente vea
lo que es como la realidad de resultadista. Vale. Si hay empate, no vengo.
No, ¿sí?
O es llego que, tarde, ya total.
No, eso es Rojas, no. Rojas es un hombre que le gusta el fútbol.
No, Rojas es un tío responsable.
Pero le gusta poner ejemplos gráficos.
Bueno.
¿No? Responsable.
La fama la tiene de responsable.
Sí, eso sí.
Es responsable y.
Hay gente que vive.
Es un hombre que puede conversar de todo.
Que no quiero decir.
Ahora que está entrando lo voy a decir.
Ahí lo tiene.
Ahora que está entrando lo voy a decir. Y escribe muy bien.
Era responsable.
Este minuto que ha tardado Roja en entrar con respecto al inicio del tertulión fue lo que tardó el Tenerife en entrar al partido el otro día. Entonces, Roja quería escenificar esto precisamente.
Es decir,
que Roja, si llegas tarde te ponen a parir.
Pero Roja, yo sigo empatando porque ustedes en ese minuto no tienen suficiente para marcar un gol.
Usted es Roja Mellot.
¿Te hicieron un 2-1, Roja?
No estuvo muy acertado el amigo francés.
Ay, muy bien.
Pero no solo él.
Bueno, pero digamos que no tuvo una buena primera parte. La primera parte yo creo que fue el partido que más superado lo visto en su trayectoria.
Ah, bueno, dices tú por su actuación en la primera parte.
¿Quién más?
La primera acción del gol, puntualmente.
¿Quién más tuvo culpa del gol?
En el gol, si te fijas, en que justo estuve viendo la imagen.
Ya sé a dónde vas a ir.
El interior de esa...
Ya sé a dónde vas a ir, pero...
El interior... No, pues si es que me da igual. Si quieres no lo nombro porque...
No, no nombre.
Ya que no voy a por nadie. Además, yo no soy sospechoso de criticar a ese jugador. Creo que a Roberto, ¿no?
Sí.
El que estaba por ahí fue caminando. Y cuando ve que ya no llega, ya paró y dejó que se fuera solo. O sea, ahí es donde empieza
el error. Fíjate que yo creo que Melot es el que menos culpa tiene, porque tenía un 2-1.
Luego se le fue.
Claro, luego se le va. Está, claro, en, eso es. Está en inferioridad.
No
dice
el nombre todavía, no, no sé quién es.
Roberto López.
Roberto López.
Y luego llegábamos tarde, y luego llega la corredera tarde, la cobertura.
Y luego también.
Los centrales.
La mala suerte, te toca.
No, pues Lloyd y Medrano arrasan con los que vienen llegando por dentro, y realmente el que se queda libre, Álvaro Sanz, se queda libre, no llega ni corredera, si te fijas.
Sí,
ni Waldo, llegan tarde.
Claro, no, el equipo estaba.
Que se queda suelto,
desde que falle uno, ya el otro tiene que salir a cubrir ese. Al del otro.
Medrano cubre bien.
Uno anterior.
Se queda con el suyo.
Y Amo, yo creo que queda el último libre. Sí, es lo que pasó.
A mí me parece que Amo decide muy tarde. O sea, o vas o no vas, pero cuando vas a ir, ya dejas descubierto detrás. O sea, si vas, hay que ir antes. Y no es la primera vez. Un jugador que a mí me parece un central aseado para segunda división. Pero creo que en la toma de decisiones le cuesta, ¿eh?
Yo creo que cuando lo sacas de la zona habitual del central, a mí me da la impresión que es un jugador que sufre.
Pero bueno, yo creo que fue una falta de activación, además colectiva.
Sí.
Pero por lo menos en la zona donde se desarrolló la jugada del gol, porque te digo que me estuve fijando, y ninguno se le vio con la intensidad que se requiere en un partido. Puede pasar, porque está empezando un partido, está empezando un encuentro, pero, y tal, tampoco es para crucificar a nadie, pero esa es la conclusión que yo saco.
Aceptando eso, que estoy de acuerdo con ustedes en que también hubo un problema de coordinación defensiva colectiva, yo creo que Melo no tuvo su mejor partido, su mejor primera parte, no solo en defensa, sino en ataque. En ataque tuvo 2-3 centros que fueron más touchdown que el centro
al
futbolístico.
Palo, ¿no? Al del, del banderín de córner.
No estaba fino, no tuvo un día especialmente fino.
Hay
partidos, yo creo que el Tenerife
no
tuvo.
Salen las cosas.
Sí.
Y a veces tú no encuentras explicación, ¿no? Hay otras veces sí, a lo mejor has pasado una mala noche, no tienes un buen día, te ha costado motivarte para ese encuentro, tienes alguna afección física, un dolor de estómago que a lo mejor no es lo suficiente como para dejar de jugar el partido, pero esas cosas pasan, o sea, ¿y eso por qué? Porque son personas, ¿no?
Pero yo creo que hay un motivo que está, me parece a mí, por encima, no hablo de la jugada en concreto. Claro,
no vamos a culpar a medio del empate, tampoco.
No, para nada.
El Tenerife tuvo un partido muy mediocre, el Tenerife, muy gris, muy...
Es que a mí me parece que hay jugadores que estuvieron un poco peor. Yo voy a contracorriente en esto, pero a mí me parece que, por ejemplo, tuvo un día bastante flojito Lloyd Williams. Ahora... No digas nada, porque ahora resulta que...
Quería que llegara este momento, porque, visionario, tenemos un gran central entre nosotros, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar que está en esta tertulia hay un central de categoría que lo fue todo en lo que el fútbol.
Si te refieres a mí, le puedes quitar el gran.
Lorenz.
No estás César Gómez, oye.
Le puedes quitar el gran.
Yo lo estaba buscando en la mesa.
Gran Lorenzo Dorta. El gran Lorenzo Dorta.
No estaba pensando, estará por teléfono.
Y bilingüe, además.
El gran Lorenzo Dorta, me puedo decir. Yo venía a preguntarle a Cristian, no quería hacerle otro comentario en Twitter acerca de las puntuaciones, que espero que no sean de él.
Las de los tres mejores y tal.
Sí, de Copa
son sus. Sí. Esta vez fueron suyas, porque a mí no me preguntó.
Bueno, yo como miembro colaborador de COPE pido una reunión, pero a nivel nacional. Para ver esos Twitter. Pero bueno, también hay otro que no quiero mirar, que le puse un punto negro.
Sí.
Bien.
Es que no estuvo bien.
Señor Lorenzo Dorta, como gran central que usted fue de la categoría,
no,
¿qué le pareció? Usted puede abrir los ojos de esta audiencia y el mío, y me opina sobre el partido de Lloyd Williams.
A mí no.
Porque yo vi otra.
No me pareció un buen partido.
No. Para mí fue el mejor.
De este jugador. Y sin dejar.
¿Cómo puede haber esto?
Sin dejar de estar de acuerdo con los que dicen que, bueno, un jugador que es joven, que tiene proyección, que es un buen fichaje, porque supongo que lo que le ha costado al Tenerife no es mucho, es un jugador válido. Yo todavía le sigo viendo carencia. O sea, yo no me he asumado, a mí no me han escuchado alabarlo en ninguna tertulia, porque yo todavía no me parece que sus actuaciones hayan sido tan buenas como para alabarlo tanto.
Yo no sé,
me parece que todavía es un jugador que está en pleno crecimiento. Ahora,
pero los errores
tiene mucho mérito viniendo de dónde viene.
Aparte del balón que dejó suelto atrás, que es verdad, que bueno, viene corriendo para atrás en la segunda parte. Y
no, yo,
aparte de eso, yo ahí ¿me pueden refiero, decir qué errores vieron en Lloyd Williams?
No, pero yo me refiero a las sensaciones, a las entregas, si son más o menos precisas, a la toma de decisiones, a cómo achica espacio, a un montón de cosas que al final te dejan unas sensaciones que a mí no me terminan de convencer del todo, pero que merece jugar en el Tenerife por cómo ha rendido hasta ahora, yo creo que sí. Ahora, de ahí a que ya queramos poco menos que De La Fuente lo convoque para la selección, para la Eurocopa y tal. Ya.
Yo creo que tenemos un problema con el lenguaje, me parece a mí, ¿no? O sea, que le veamos condiciones a un chico que venía de segunda ref,
claro,
y que creamos que tiene futuro y que nos haya sorprendido para bien en pretemporada y en sus primeras apariciones en competición oficial en segunda división, hay gente a la que no le parece suficiente, sino que quiere ver todavía más. Pero quiere que digas que tiene un presente glorioso, que nos lo van a quitar y van a pagar una millonada por él. Hoy ha salido publicado en el Estadio Deportivo que lo vigila el Betis. Como vigilará a 300 jugadores, pero está bien que vigilen a Lloyd William. Bueno para el Tenerife. Ojalá le fichen por mucho dinero, quiero decir, si eso pasa. No, queremos exagerarlo todo, llevarlo todo al extremo. A mí me parece que es suficiente y que habla muy bien del chico decir que tiene unas grandes condiciones, que nos ha sorprendido, que para venir de segunda ref ha sido inesperado dar este nivel, pero hombre, eso es compatible con decir, por ejemplo, que le faltan cosas, como dice Loren, o que el otro día no tuvo su actuación más feliz, que tampoco la tuvo Melo, que tampoco la tuvo Roberto, que tampoco la tuvo Waldo, que tampoco la tuvo, no sé.
Es que, perdón, es que de verdad estoy...
¿A ti por qué te pareció?
Estoy en shock, porque, a ver, opinión mía, para mí fue el mejor del Tenerife. Tuvo ese error, pero vamos, tampoco fue un error grande, ¿vale? Pero para mí fue el mejor. Pero yo no sé de fútbol.
Es un error con valor.
Por desgracia, y digo por desgracia porque no me gusta, no puedo escuchar, no logro sincronizar Cope Tenerife con la tele. No, porque me llega después.
Pues no sabe.
Cope Tenerife me llega después.
Lo explicó Juanjo hace tres partidos y se acabó el problema.
Con la aplicación.
Que me llega después la radio.
Yo no lo hago, pero para sorprenderme cuando le escucho aquí, porque si ya sé lo que va a decir, no tiene gracia.
Entonces, en casa, fuera no.
No, aquí también. Pero bueno, escucho la tele.
Seguimos.
Los dos, tanto el que narraba como el comentarista, que no recuerdo quién era, de Movistar.
Marque.
Es que lo ponía por el mejor del Tenerife, partidazo, pero palabras textuales. Qué gran partido está haciendo, ya segunda parte, impresionante, eran palabras que utilizaban.
Pues,
que yo estaba conforme con eso.
A mí no.
Y
me
después
lo pareció...
cuando veo, Cristian, que sabe mucho más, la puntuación, digo, ¿qué hizo este hombre?
A mí no me lo pareció, lo mismo. A Mario Rivera no se lo pareció, no. A Loren Dorta no se lo pareció.
Es que por eso el fútbol es maravilloso, yo estoy en el barco de Primi, a mí me parece, claro, tendrá cosas que mejorar, pero es que José León tiene cosas que mejorar, es que Šipšić tiene
pero
cosas...
Pero no estamos hablando de su futuro, estamos hablando del partido del otro día.
No, yo estoy hablando
es que nadie ha dicho... Yo no he dicho que sea un mal central.
No, pero que yo lo estoy midiendo, Juanjo, por el nivel que dio en el partido del otro día. A mí me parece que gana todos los duelos.
En velocidad no. El otro día yo pensé que era más rápido de lo que yo vi el otro día. El otro día yo vi que...
Es que no gana todo.
Muy lento en una acción que.
¿Contra quién?
Por la derecha, ¿contra quién era? Es que no recuerdo.
Cuando estaba defendiendo la banda izquierda, que tuvo que hacer amarilla.
Pues estaba jugando en posición que no le corresponde.
Casi lateral izquierdo.
Ya, pero mira, Roja, eso está muy bien. Está muy bien que justifiquemos lo.
No.
Porque tienes razón, además. Estaba jugando en una posición que no le toca, pero quiere decir que ha cometido un error ya. Entonces ya.
En mi opinión, esa jugada en particular no es un error de Loic. Es que es un jugador que tiene unas características físicas que no es tan rápido para afrontar el duelo con un extremo pegado a la banda,
vale.
Y que ahí tienes todas las de perder.
Te lo cambio, entonces ya no es ganador en los duelos, que fue lo que le dijiste tú antes. Ya hemos hablado de perder dos duelos.
Yo creo
clave
que mientras jugó en la
uno,
posición
le una amarilla,
que
y
le presumimos todo
de
central, yo creo que ganó casi todos los duelos. Es un tío que incluso intimida a los delanteros. No tuvo fallos gordos, salvo ese del que estén hablando.
Salvo ese, ya hay uno.
Pero es que nadie ha dicho que fue Beckenbauer. Ahora, que yo creo que estuvo por encima del nivel medio del equipo.
Tampoco hay que atribuirle el empate.
No, pero aquí le han puesto un punto negro, claro. Entiendo que es que está por debajo del nivel medio del equipo. A mí en absoluto me parece que estuviera por debajo. Yo creo que estuvo por encima del nivel medio que dio el Tenerife el otro día, sin duda alguna.
Sí, a mí sí, me lo pareció, pero estuvo igual de mal que otro. Es decir, no es que fuera el peor, pero lo que no se puede, lo que yo creo, es que no se puede decir que haya hecho buen partido. O sea, yo cuando me hablan de que hizo buen partido el otro día y resulta que se cayó de culo delante del delantero del Mirandés, que no nos costó un gol porque el delantero del Mirandés luego remata cuando lo tiene todo a favor, chico, a mí si me haces un central, se llame Lloyd William, José León, José Amo, Nicolás Ipsic o quien sea, malo. Si yo le veo dudar en varios duelos aéreos y terminar haciendo falta, porque de la duda llegas tarde, si le veo jugar fuera de su posición, es verdad, tener que recurrir a hacer dos faltas muy claras y de amarilla las dos, solo vio una, menos mal. Pues yo, chico, ¿qué quieres que te diga? Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo creo que es mal jugador? No, no. Lo que pasa es que hay que medir...
Y que son errores normales
entre
en el
tener futuro
también.
Y tener presente.
Yo me quedaría, trataría de quedarme con virtudes y con defectos que tiene el chico. A mí me da la impresión de que la mejor virtud que tiene hasta ahora, o por lo menos la que yo la adivino, es que no le pierde la cara a los partidos. Con lo bueno y con lo malo, quiero decir.
Claro.
No un jugador que se achica.
Y
menos
ni,
en un puesto,
ni cuando comete errores. El otro día tuvo algunos errores y siguió adelante.
Entonces yo quiero, si quiero ver en ese factor lo más positivo. Porque, claro, oye, ponte de central con 21, me parece que tiene. Uh-huh. Vamos, sin experiencia ninguna en el fútbol profesional. Que no es lo mismo que te tiren una banda ahí arriba y dices, bueno, pues ahí escondo.
Yo soy el primero que yo no le resto méritos, todo lo contrario, tiene muchísimo mérito.
Yo creo que el mayor mérito que
muchísimo mérito.
Y como lo veo, es que no se achica.
Ahora, de ahí a que ya lo consideremos un central, un poco menos, para que dentro de dos años esté en primera división, yo todavía no lo veo.
Salvando, que igual
están diciendo, para mí tiene muchísimo mérito.
Por ir a una comparación.
Que venga de la categoría que viene, que esté dando la cara, que no desentone.
Yo creo que para juzgarlo tendríamos que olvidarnos de lo que dicen unos y lo que dicen otros, de dónde viene, de dónde no viene. Yo estoy juzgando el partido que hizo, olvidándome de que vino de segunda B o de que hay unos que lo quieren poner en la próxima Eurocopa. Yo me olvido de eso. Yo veo el partido el otro día y me parece que con Lunares, y es verdad que ese error valor gol, te concedo eso, Juanjo, que es verdad que un central que tiene un error tan gordo no le puedes poner tres estrellas. Pero me parece que en general hace un buen partido y en mi opinión hace un partido por encima de la media del Tenerife.
Están definidas, para mí, yo voy a quitar ya el para mí porque si hablo yo es por mí.
pero lo decimos mucho, en mi opinión.
Sí, sí, en mi opinión.
Pues
una cosa,
puede que traiga
es absurdo.
Mensajes de gente que representas. Y...
Cuando digo de otro, yo lo diré.
Van a llamar cuñado o algo.
Mientras yo hable, será por mí.
No representas tu barrio.
Que no sé por qué insistimos tanto como para que me perdonen, ¿no? Sí, sí. Perdón, yo creo que...
Tú añades a todo al final, tú di, pero puedo estar terriblemente equivocado al final de todo y ya está.
Y es mi opinión.
Pero si vas a definir a cada central, vamos a quedar del Tenerife. José, lo digo rápido, José Amo, acelerado, hay veces que toma malas decisiones durante un partido.
Coincido contigo.
José León,
irregular. Pero cuidado.
Irregular y poco contundente.
Pero escúchame antes.
Sí, sí,
pero
si
escucha,
no te das el entrar, te das
el
salir.
Estás equivocado en el origen. No estás hablando en esto que estás diciendo ahora del partido del sábado.
No.
Es que la gente se queda. O sea, un día un jugador, tú crees, quien sea, que no juega bien.
Que durante el partido.
Y parece que está diciendo que el jugador es malo. No.
No, que durante el partido. Estoy definiendo centrales que durante el partido hacen esa jugada. El central es como el portero, lo más parecido puede haber. Es decir, si tienes un error, casi es medio gol.
Exacto.
Vale, bien. Como hay que definirlo así, yo te sigo definiendo a los centrales que tiene el Tenerife. Yo creo que en el mundo, pero en el Tenerife. Y son centrales que durante un partido, hay veces que toman malas decisiones.
Claro.
Aquí hemos estado todo un verano, esperando por Quique Salas, y yo sigo esperando.
Igual en enero.
El central que era Quique Salas, porque cuando yo lo veía el año pasado, digo, pues si en cada partido hace una grande. ¿Dónde está el nivelazo de Quique Salas?
¿Pero qué quieres decir con todo eso?
¿Con qué todo eso? Que están mirando, tanto Loren como tú, con lupa a un central.
No, estás equivocado.
Sí, está.
Porque yo
cogieron la lupa
diciendo,
y la hicieron grande.
Yo he empezado diciendo...
Esa es tu opinión.
No, yo he empezado... Esa es tu
yo
opinión.
La respeto,
es la de José, pero estoy hablando por él.
Es la mía, pero puedo estar terriblemente equivocado.
Esa es tu opinión.
Que es la de él, pero él puede estar totalmente equivocado.
Que en realidad la de Roja, pero que no me vale. ¿Por qué no me vale? Porque yo he empezado diciendo, por ejemplo, que en el gol Amo tarda en tomar la decisión y se equivoca.
No, y yo he empezado hablando
con lo cual es corresponsable del gol.
Sí, pero de Mellot, pues ahí me la dejaste votando. De Mellot, ¿qué dijeron? No, pero tuvo eso, pero después ya se entonó como que ya estaba mejor. Y a Mellot no le pusiste un punto negro.
No, ni se me ocurre.
Por eso, estaba, no lo miras igual.
Primero, porque dio el pase del
hasta
gol.
Hasta lógico.
Segundo, porque en la jugada del gol en contra está 2-1.
¿No ves? Le pone excusa a un error. Realidades. Y que lo hemos mirado como... Es que Mellot... No, estás mirando de forma diferente o estás mirando de forma diferente a Lloyd Williams. Que es lógico que se le mire de forma diferente porque está empezando. Sí. Pero
no, yo lo que pasa es que no diferente. creo. No puedo ir a favor de las modas exageradas. Y esto es una moda exagerada.
Ese es el problema.
Hay que decir, que es todo maravilloso, que es un tipo sensacional, que mañana va a ganar la Eurocopa con España, como dice Loren, que pasado va a ser la Champions con el Madrid o con el Barça. Es más fácil con el Madrid, por cierto, hasta ahora. Etcétera, etcétera. O sea, no. O sea, vuelvo a repetirlo, es un central que viene de segunda ref, que ha debutado en segunda, que para dar el salto que ha dado lo está haciendo muy bien. Y que tiene unas condiciones de futuro que son muy buenas. Si no es suficiente con que uno diga eso de un jugador para que alguien te ponga en el foco diciendo, es que le tiene manía al chico, es que no te gusta, es que lo dices porque... No.
Déjame decir la maldad de la tertulia.
Va, dale caña.
¿Tú te acuerdas cuando debutó Jorge Sáenz, verdad?
Sí.
Con casi 3 años menos que el chico, ¿verdad?
Lo matamos.
Vale, pues no digo...
Lo matamos, sí, lo mató mucha gente, porque era de aquí.
Y ese no está en el líder de segunda.
¿Cuesta?
Efectivamente.
El segundo clasificado ahora, si no le importa.
Ah, segundo. Ah, bueno.
En el casi líder.
Fue líder esta semana.
Sí, lo fue.
A lo mejor es que hay una necesidad, que yo comparto contigo, que es absolutamente innecesaria, de proyectar logros o éxitos.
Es como vender un producto.
No del chico, sino de otras personas.
Es como vender un producto inflado cuando no hace falta inflarlo. Cuando ya lo que está haciendo es muy bueno, pero queremos decir que es maravilloso. Pues no, a mí el otro día no me gustó. ¿Ya está?
Bueno, pues sí.
Ahora, ¿no me gustó quiere decir fue un desastre? No. ¿No me gustó quiere decir fue el peor del Tenerife? No. No me gustó quiere decir que, cuidado, porque igual estamos exagerando las cosas e igual hay que medirlo por el criterio que hay que medirlo, no por uno...
En todo caso, lo que me queda claro es que el entrenador Garitano sí le parecerá bien el nivel que tiene, porque está apostando por un jugador que tiene la experiencia que tiene, que es prácticamente ninguna, y sin embargo lo está poniendo de titular en partidos comprometidos.
Y cuanto más minutos le dé, más va a crecer ese jugador.
También puede tener que ver con que no tuviera otro para Miranda, pero bueno... No
a ver, se pueden hacer experimentos. Bueno, no son experimentos. Siempre puedes poner a Sergio de central y no lo hace.
Y perder a la mejor pareja.
Los chicos crecen con minutos, entonces.
Eso lo he tenido yo claro. Yo lo he tenido claro. Es mi opinión.
Igual podemos hablar después de otros chicos, entonces.
Esto se origina hablando de individualidades en el gol. Que si Roberto López, que si Melot, que si José Amo, que insisto, también lo estábamos criticando, que si Lloyd Williams, que si tal. Y a mí me parece que la culpa del gol del Tenerife, que es colectivo, como creo que dijo Loren antes, el error, viene por un mal planteamiento de salida o, si quieren, porque se puede mirar desde el otro lado, por un acierto en la puesta en escena del Mirandés. De hecho, lo reconoce Asier Garitano cuando habla del partido. Vamos a escuchar al técnico del Club Deportivo de Tenerife.
Creíamos la posibilidad de que ellos siempre habían utilizado los últimos 3-4 partidos, ¿no? La defensa de 5 y poder apretar con los dos de arriba, pero bueno, han iniciado con la línea de 4, entonces a Robert el salir lateral izquierdo, además a Jonathan, que es muy profundo, nos ha costado, ¿no? Entonces ahí, pues a Jeremy, pues ese 2-1, y además, insisto, a los 30 segundos, casi antes de empezar el partido, ya recibes el gol a un equipo que bueno, últimamente le estaba costando, se ponen tan rápido por delante, pues le da tranquilidad.
Vamos, que se vio sorprendido el Tenerife porque estuvo toda la semana preparando el partido para enfrentarse a una defensa de 5. De hecho, condiciona la alineación a pelear contra los 3 centrales con 2 delanteros, como Enrique Gallego y Ángel, y de repente se encuentra, aunque el Mirandés sale con 4 defensas, se sorprende y tiene que ir recolocando piezas para poder igualar las cosas. Es decir...
Eso es después del gol, supongo.
Sí.
Antes del gol, no creo que te dé tiempo o que el partido te genere
una
situación en la que te coge el rival.
No hay un
porque
efecto.
Porque es que te estás jugándote con 5 defensas.
O sea, no hay un efecto contundente que tú puedas decir. Claro, es que mira, en ese minuto 50 entre el pitido inicial y el gol, ya se ve que. Pero si analizas la jugada del gol, ya te das cuenta que ellos, donde tenían un hombre en banda, tienen 2. Porque no hay un carrilero y ya está, sino hay un carrilero y un extremo. Y el Tenerife tiene a uno más Roberto que no llegó a tiempo a defender. Es decir, igual sí que tiene algo que ver. Y desde luego lo que vimos después del gol responde para mí, no sé cómo lo ven ustedes, a 2 circunstancias. Una, la incomodidad del Tenerife porque no estaba emparejado como pensaba que iba a estar emparejado. Y 2, que claro, con el rival por delante, el Tenerife tiene que hacer una cosa que para la que no está preparado.
Mira, yo creo que la prueba más clara de que el Tenerife no salió con la actitud que debía afrontar ese partido es que inmediatamente, desde que sacan de centro, se veía una chispa en el Tenerife, una activación que no tenían antes. Pero se nota. Pero se nota clarísimo. Ya una velocidad, tocando, corriendo.
Después del gol, dice.
Justo después del gol. Uh-huh. Se ve esa diferencia. Y tú, si tú pones, tú ves hasta el gol, que son solo 3 minutos, ¿no? Tú ves hasta el gol cómo estaba jugando el Tenerife. Estaba jugando como a verlas venir. Ya te digo, la tibieza que yo vi en los jugadores del Tenerife, en los que estaban en la zona por donde se desarrolló la jugada del gol, fue para mí notoria. Yo me di cuenta, ya te digo, me estaba fijando, e inmediatamente, enseguida, fue como algo que hizo reaccionar al Tenerife y empezó a jugar, o empezaron a los jugadores a mostrarse con una actitud totalmente diferente. Pero es que se nota. Esa es la prueba más clara. Porque tú dices que siguen jugando igual. No, se nota, hay un cambio. Es como una marcha más del Tenerife. Y a ver, al final del partido, eso se entendería, pues se te acaba el partido y tal. Pero al principio es como, me he dado cuenta de que a lo mejor no estaba yo poniendo todo lo que estaba
poniendo. Si tú estás bien activado, aunque estés mal plantado en el campo, porque te sorprende el rival, hombre, corriendo, ¿no? Se supone que algo tapa, ¿no? O sea, lo único que haces cuando estás mal plantado en el campo es correr más, porque tienes que correr detrás de balón y tapar huecos y hacer ayudas a lo mejor más, en las que tienes que hacer más esfuerzos, pero es verdad que el equipo sale...
A mí no me gustó lo que yo vi de Roberto López, te lo digo claramente, sí. Es que antes estaba ahí como un poco, pero es que tengo la imagen... O sea, él ve, intenta ir, no a toda velocidad, intenta ir a cubrir ese lado... Y cuando ya ve que no llega, pero que estaba a un metro, deja de correr. Uh-huh. Deja de correr. Eso para mí es imperdonable en un jugador. Uh-huh. Imperdonable. Porque un futbolista que tenga amor propio va hasta el final, hasta robar el balón, que es lo que a mí me gusta ver en los jugadores. No, de verdad. A mí me gusta ver eso en los jugadores. Y no llegó y es como decir, bueno, ya que se encarguen los de detrás. No me gustó lo que yo vi.
Vamos, yo creo que no es la primera vez que al Tenerife una puesta en escena del rival le pilla un poco a contrapié. Pasó el día del Albacete, pasó el día del Español, que es lógico por el potencial del Español, pero no es la primera vez que entras al partido y dices...
Las tres últimas salidas con distintos rivales, con distintos sistemas, pero yo ahí sí adivino una tendencia que a mí no me empieza, me empieza un poco a mosquear. Uh-huh. La forma en la que sale el equipo fuera de casa no es la de aquí. Evidentemente aquí fuera no tienes el impulso, el viento que hemos hablado tantas veces que tienes en el Heliodoro, pero no me gusta.
Okay. ¿Y por qué, José Miguel?
¿A qué se debe? Pues sí. No tengo ni idea. Yo estoy sobre todo con Loren en la actitud, en el bien entendido, no que salgas a perder ni que salgas a tocarte las orejas, ni mucho menos. La activación, que yo creo que a lo mejor es más correcto hablar de eso. ¿Que por qué? No tengo ni idea. Quiero pensar que desde luego que no sea porque no es un equipo que se ve capaz de estar arriba toda la temporada, porque al final estas cosas se lo terminas achacando al equipo que dice que bueno, con acabar a mitad de tabla, sin problemas, sin agobios de permanencia, para eso estamos y ya está. No quiero pensar que sea con eso, por eso. Porque si es
creo que, y ya dentro de las suposiciones, al Tenerife le suele ocurrir estas cosas que tú estás diciendo después de ganar partidos que aquí se infla ahora, se utiliza mucho esta palabra ahora, el soufflé, sube mucho el soufflé. Y como ya le has ganado el partido durante la semana, estás ahí, la campaña esta, le ganaste
al Español y vas a Ibar y
ahí baja, el otro día le ganas con 10, el equipo estuvo súper motivado, y después como que haces, todo lo que hicimos, como que baja un poco, y a lo mejor la tendencia que tú dices es de la propia naturaleza humana, subes mucho, estás muy inflado, te sube la adrenalina y después te bajas y dices, no, bueno, pues tengo un buen equipo y yo salgo aquí ahora a tocar porque voy líder. Y repito, tampoco es que sea una dejadez, pero sí es verdad que la tensión del jugador baja, lo que decía Loren, son personas y bajan. ¿Que hay que activarlo? Pues supongo que esa es labor del cuerpo técnico.
Es que yo
voy a hacer un chiste malo, pero...
Pero
si vamos a esperar que Garitano active, no, igual que... no, broma.
No.
Porque, hombre, no me lo veo yo. Mira, en las cámaras de televisión dando aquí
es que hay que jugar
un portazo,
un golpe en el pecho como Carlos Aymar. Como
cualquier
como
deporte entrar,
dándole al baúl ese, como hacían y todo eso.
No hagamos la comparación de siempre, que luego Rojas se enfada.
Como en cualquier deporte, la psicología es fundamental. A la hora de tú condicionar al rival, me refiero sobre todo a intimidarlo, ¿no? A ver, tú vas de líder, ¿no? Empezado esta jornada como líder. Pues tú tienes que ir a darle un susto, por lo menos de entrada, a decir, nosotros estamos en el primer lugar de la tabla por algo, ¿no? Por esto. Y yo creo que el mensaje ese empieza a enviarlo. Yo creo que como un criterio, el entrenador al alinear a los dos delanteros, a sus dos goleadores, arriba, ya ahí ya tú quieres. Pero claro, si eso no lo acompaña de la actitud más propicia para ello, más idónea para eso, al final eso se te cae y el rival no es tonto y te ve, mira, al final estos nos están dando terreno, yo los veo flojitos, vamos a por ellos. Hay que infundir respeto y eso se hace
la teoría,
explotando la psicología. Eso se hace en teoría, o sea, el planteamiento, para eso está el planteamiento, eso de partida, pero después tú tienes que acompañarlo de ganar los primeros, es como siempre se dice, tienes que ganar
duelos individuales.
El primer duelo individual lo tienes que ganar, que a partir de ahí al otro ya te va a saltar más cohibido, por ejemplo, por alto, ¿no? A los centrales siempre. Y la primera la tienes que ganar siempre, porque después ya el otro te va a ver que vas bien por arriba y va a intentar hacer otra cosa, pero ya no va a saltar contigo normalmente.
Y mejor chocando que limpio, ¿no?
Primero balón, sí, claro, claro. Que no tenga contundencia. Que no tenga contundencia. Oye, que esta gente va en serio.
Sí,
que esta gente va en serio y tal, ¿no? Y yo eso no se lo vi al Tenerife. No se lo vi a la actitud de la mayoría de los jugadores, porque, por ejemplo, a Enrique Gallego eso no se le puede pedir, porque eso lo hace siempre. No, siempre, y eso es uno.
Madre Gallego de lo... estaba. Tenía un mal día el hombre. Mal día no futbolístico, yo creo que tenía un mal día el de un día atravesado. Uh-huh. Estaba muy. Como es él, pero un protestón enfadado.
No, cuando el árbitro se. Estaba muy enfadado. Cuando la María estuvo con el árbitro hablando
sí,
un rato.
Sí, que estaba muy enfadado.
El árbitro,
al igual que no quiero que se me escape.
El árbitro le dice que no le toque y Gallego se coge una mosca que vamos.
Sí, sí, sí. Sí. Y luego le dice.
Si es fuera del campo, igual le dice otra cosa.
Dos, tres, cuatro. Y seguía. Y otro. No sé si fue Sergio quien le dijo, ya está.
Y otro que estaba muy, muy extraño, que no sé si tendría molestia o algo, es Soriano. No dominó el área como dominaba otras veces. Y yo lo comenté varias veces en el partido.
Pero tampoco hubo susto.
No digo que estuviera mal. Soriano, si algo tiene, bueno, tiene muchísimo, pero que siempre lo ha admirado es como domina el área, que hace que no hayan ocasiones. Uh-huh. Él impide que hayan ocasiones y parece que no hace nada, pero es que domina el área mucho. Y estuvo el otro día bajo palos todo el tiempo. Y después paradas inseguras. Yo apostaría a que Soriano tenía algún tipo de molestia o algo tuvo en el partido de ayer. No culpa de nada.
Campo chico y rival que te carga mucho.
No sé, estaba el equipo muy inseguro y Soriano también lo estaba. Era
yo creo que lo que dice José Miguel es un partido incómodo. De esos que...
Un campo incómodo.
El futbolista desde el lunes está diciendo...
Y a él, entonces...
Andúa.
Y a él, de mejor
no. Pues también.
Y han ido en un buen momento del año, pues porque claro. Ir con 0 grados en ese campo, hielo y...
Ha ido en unas condiciones peores.
Climáticamente hablando...
Me comí un sábado de piñata, que ya de por sí ya eso era duro.
Ya era duro.
Ya eso era duro. Con nieve, el campo embarrado... 1-0.
Y en el año 80 el Tenerife jugó un partido que se tuvo que aplazar al día siguiente por la niebla.
Claro.
Suena algo de eso.
Ahora ya no, ahora con el cambio climático había, vamos en octubre y
jugaba el domingo y había tanta niebla, el partido se suspende, hace noche otra vez y tiene que jugar el lunes porque es que no se pudo jugar el partido.
Y en línea con eso que estamos comentando, les tengo que preguntar por la segunda parte, porque claro, el Tenerife hace lo más difícil y empata. En la segunda parte yo creo que no sale mal y sin embargo hay un cambio de Garitano que vuelve a girar el partido. Ahora les pregunto por ese cambio. 3-8, seguimos en el Tertulión, aquí en Deportes Copa en Tenerife.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol,
Presupuesto sin compromiso. Financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es. Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Disfruta de la 29ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, ver. Señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:11, seguimos en Deportes COPE Tenerife, nuestro tertulión hasta las 4 de la tarde. Les preguntaba yo a Loren, a Galarza, a Rojas y a Primi por el cambio que yo creo que le dio un poco la vuelta a la segunda parte, ¿no? No solo el cambio, seguramente pasaron más cosas, pero entró Jan Bodiger por Enric Gallego. Explicó a Asier Garitano en rueda de prensa qué buscaba.
Equilibrar un poco, ¿no? Ellos seguían con la línea de cuatro, Enric también tenía tarjetas, con el cambio de Jan no perder centímetros balón parado, las dos áreas, que nos da ese equilibrio cuando Enric no está en el campo, estirar el campo tanto con Nacho como con Waldo, que lo han hecho bien y que Lloyd nos defendiera abajo, además es un chico que en el lateral izquierdo, pues bueno, el año pasado ya participó mucho y ha estado bien y ha incorporado alguna vez, pero sobre todo que los tres jugadores de arriba de ellos, pues nosotros nos sintiéramos seguros con la línea de cuatro.
Esa era la explicación de Asier Garitano.
Yo creo que en el nombre de Dios se han hecho grandes atrocidades en la historia de la humanidad. No. Y en el nombre del equilibrio yo creo que también se cometen muchas atrocidades futbolísticas, porque claro, el equilibrio se utiliza habitualmente para defender medidas que son básicamente defensivas, oye, que temes por el resultado, sí. Te da miedo, echas el equipo atrás y ya está. Si a eso le queremos llamar equilibrio, yo creo que el partido precisamente después del gol de Ángel estaba equilibrado. Y si tú eres el líder de la categoría y realmente eres un equipo que aspira a ascender, tú tienes que buscar desequilibrarlo a tu favor, no pensar en que no te haga daño un equipo como el que tenías de rival.
Repite, ¿no? José.
Sí, sí.
Es una tendencia ya, sí. De Garitano, ya es una que es así, y que es así. Él siempre intenta equilibrar a través del medio centro, cuando saca en su momento José Amo, siempre lo intenta por ahí. Y lo que pasa es que yo sigo sin entender después de escucharlo. Hombre, él ve el fútbol de manera diferente a mí, pero que yo tampoco veo, si tú a Nacho de volante por la izquierda, de volante, para poner a Loic de lateral izquierdo, No sé, es que yo sigo sin entenderlo. Que alguien me lo explique y aprendo, ¿no?
Yo cuando se produjo el cambio di por hecho que era para meter tres centrales.
Yo también.
No le veía otro sentido. Y puso a Lloyd de lateral.
Tú lo viste hasta que Nacho dio tres pasos para adelante y dijo, voy a jugar aquí.
No, hubo un momento que Nacho dijo, ay, no, como, a mí, como en el colegio.
Yo se lo decía a José Miguel, me dio la sensación de repente que se había reconvertido Garitano en Guardiola y que había encontrado su Philip Lahm y que lo pasaba del lateral izquierdo al medio centro. Y cuidado, que a mí me gustó el rato que estuvo allí, intervino mucho, la tocaba, tal. Pero claro, el equipo
venía
un poco
con
caos.
Una tranquilidad a la media punta.
Yo no había.
Ahí de espaldas,
cambiando la banda, cambiándose de banda.
Por fin, el entrenador ve dónde juego mejor.
Yo no había escuchado las declaraciones de Garitano posteriores al partido y ahora cuando estaba escuchando pensé que era la rueda de prensa de la Euroliga de baloncesto, porque dice que metió a Bodiger. Porque no quería perder capacidad reboteadora o como es. Porque dijo, claro, porque dice por la altura en un área y en el otro. O sea que él hasta los centímetros.
Lo guardé parado.
Los centímetros, la media de centímetros de su equipo en el campo la quiere mantener equilibrada todo el tiempo.
Ya tiene una
cualidad. Esto no es una crítica, ¿eh?
Una cualidad de Bodiger, ya la tenemos, la altura.
Estoy diciendo.
Oye, que a mí,
culpa de él encima.
Me parece que Bodiger viene de menos a más.
Sí, a mí también.
Creo que el otro día contra el Burgos ya está algo mejor y el contra el Mirandés está bien, está correcto.
Mucho mejor.
O sea, no es un jugador que vaya a marcar diferencia ahora mismo, pero ya la sensación es de que no hay miedo cuando entra. Yo es que los primeros días cogí miedo, dije, Dios, espera tu momento, porque ahora no está bien.
Ya el lenguaje corporal que transmite incluso jugando ya se le ve un jugador
que viene de un primera,
que
ha
adaptado al equipo.
Chico que hemos subido.
Bueno, matices.
Pero bueno, no es un chico que hemos subido de la cantera que está debutando, ni mucho menos.
No, porque si no sería más
exigente. Un jugador ya con una experiencia.
Y fuera de la cantera usted sería más exigente.
Lo del míster que decía Rojas del equilibrio... Puedo decirse también que hay veces en los que los entrenadores les tienen prohibido decir no quería perder o prefería conservar el empate y al final pues tienes que hacer un alambique y
yo creo que por su concepción futbolística él en esas circunstancias prefiere protegerse y ver si el partido le lleva a esa situación en la que el Mirandés se descubre y se da una jugada en la que yo puedo hacer daño.
Les gusta a ustedes.
Pero más que provocarla.
Te lo compro, entonces no metas al jugador, que al final te genera la diferencia cuando quedan un minuto o cero minutos.
Estaba pensando yo en lo mismo. Claro. Es que para jugar así, haber metido a Alazán antes,
no esperaba que
a mí me deslumbró.
Pero fíjate que en la misma rueda de prensa dice que Ángel está como con alguna molestia y que intentó alargar el cambio lo más posible, es decir, retrasarlo lo más posible. Vamos, que a Alazán le tenía poquita fe y lo puso al final.
Exacto,
porque,
lo que iba a decir.
Porque tenía
pero
que sacar a Ángel ya.
También otra tendencia en que vamos conociendo al entrenador,
sí,
que aunque parezca que no, Garitano es intervencionista al máximo. Sí. Le gusta improvisar y le gusta descubrir y le gusta, voy a hacer esto que nadie va a entender, pero que es de monstruo.
Fuera de casa, sobre todo.
Sí, porque lo hace cosas.
Pero le gusta tenerlo todo bastante controlado, ¿no? Que eso no es malo.
Yo no diría yo controlado, porque si tú quieres tenerlo controlado, va sota, caballo y rey.
Estudiado.
En este caso es que va viendo la evolución del partido y ve algo más que las personas, los humanos, no vemos normalmente.
Los terrenales.
Sí, los terrenales.
Eso son males.
No lo vemos, entonces él va más allá, porque hoy te pones a analizar. Mete a Bodiger, dices tú, pues yo lo que estábamos diciendo antes, pues bueno, lateral izquierdo Nacho, juego con...
tres centrales, con medio centro.
Y si te vas más a lo lógico,
Nacho,
Bodiger,
Sergio, corredera por delante.
Corredera por delante, y después ya lo tengo los de delante, ¿no? Que no me acuerdo quiénes estaban, pero...
Ángel, Waldo y Roberto.
¿No?
Sí.
Pues bueno, eso sería lo más lógico para todos, ¿no? Él va más allá.
Claro.
Y pongo a Nacho porque una vez en el entrenamiento lo vi.
Dice,
lo vi y la dejé lado. Pues sí, lo dejé loco a todos. A ver qué me dicen ahora. Pues yo voy.
Incluido así. Nacho.
¿Es muy simple mi pensamiento? Sí, pero es lo que veo.
No, hombre, yo la
pues
verdad,
lo que yo estoy diciendo verdad, me parece lo más lógico.
Cuando yo
¿alguien me discutiría esa alineación?
Yo cuando vi a Lloyd de lateral izquierdo, me temí lo peor por el chico. Porque dije, es que allí...
No, pero es verdad que en La Palma jugó.
Sí,
atrás ha jugado,
pero claro, estamos hablando de segunda red.
Ya,
sí. ¿Y Nacho alguna vez ha jugado ahí también?
Sí,
Sí, hace hecho, muchos años ya.
Gente que yo creo de que hecho, ha jugado, empezó menos de portero, ha jugado lo que ha dado la gana. Porque...
Está sí, rejuvenecido.
El típico lateral reconvertido estilo Jordi Alba, que jugaba más adelante antes y tal. Vale. Por eso es tan ofensivo. Pero quiero decir que a mí me parecía un riesgo para el propio Eloy. Es decir, uf, lo va a poner ahí en el lateral, que le va a encarar el hombre de costado del Mirandés, que encima en la segunda parte fue Gabri, que para mí me parecía el mejor jugador del Mirandés. Cuando hizo los cambios, lo pasó de la izquierda a la derecha y digo, es que ahí va a sufrir. Efectivamente, sufrió. No es culpa del chico en este caso, sino del entrenador que le sitúa ahí. Con Nacho por delante, que tampoco es el hombre más preocupado del mundo por cerrar ese tipo de situaciones. Y yo dije, uf, es que no me parece tan buena idea. No, oye, luego no salió mal. ¿No nos ayudó a ganar? No, pero tampoco lo perdimos por ese cambio.
Te dije, no tuvo ninguna oportunidad clara de gol.
No.
A ver, acostumbrados a lo que veníamos en estos años con Baraja primero y con Ramis después, yo creo que hay que agradecerle a Garitano la variedad en los recursos, en los sistemas, en
sí, cambiar a mí eso me gusta.
Yo, a mí eso también personalmente me gusta.
Marcelo Bielsa.
¿Qué es lo que ocurre? Que me da la impresión de que cada vez que pone en práctica esa variedad es, insisto, para conservar.
Sí, para
el partido,
protegerse,
mejor dicho, sí. Y no para ir a dar un paso adelante. Con lo cual, pues, a lo mejor, los cambios...
Tenía el día... Te pones a ver el rendimiento de cada jugador. El mismo partido de Waldo, pero fue el peor partido de esta temporada, con diferencia.
A lo mejor por eso lo hizo. Es que, porque él estaba viendo a sus jugadores, como decía Loren, a lo mejor
Robert,
no tan activado.
No tan inspirado.
Desaparecido.
Él habló de frescura en la rueda de prensa, de falta de frescura. Entonces, igual dijo, espérate, que hoy no tenemos el día, vamos a protegernos y vale, que luego dices tú sí, pero hoy me das esta excusa, el Gijón me dijiste que era por los centímetros del Sporting y otro día me dirás que es porque hacía mucho frío y que siempre la tendencia es la misma. Puede ser, yo no lo estoy defendiendo a capa y espada en este sentido, pero también es verdad lo que decía, primero decía con sorna, pero yo creo que el argumento es válido, es decir, puede que él vea cosas que nosotros no vemos, porque para eso es el entrenador del Tenerife.
No, claro,
por
sí.
Supuesto.
No, eso sí, seguro.
Vaya por delante.
Segurísimo que él ve cosas que nosotros no vemos y por eso interviene y tal.
Y tiene mucha más información que nosotros acerca de su jugador.
Pero nosotros lo que criticamos, entre comillas, tampoco es una crítica, una especie de análisis, es que quizás a veces sobreanaliza el equipo y sobreanaliza los partidos y ese sobreanálisis te genera adelantarse a situaciones que todavía no han aparecido.
Al contrario, ¿eh? Perdona, José, sí. Pero digo que analiza los partidos, pero que analiza demasiado.
Claro, sobreanalizar es
bastante,
que
al contrario.
Va mucho más allá
del contrario.
A veces las cosas se te presentan tal como son. O sea, claro, lo dice uno que no tiene ni idea de fútbol, pero claro, a veces los partidos más o menos son libros abiertos y tú puedes verlos. Y sin embargo hay entrenadores que leen entre líneas y buscan donde uno no ve. Oye, hay muchos que normalmente aciertan, pero a mí me parece que en general estos entrenadores que leen tanto entre líneas al final provocan más problemas que los que solucionan.
Totalmente de acuerdo contigo.
Pero Primi, puedo estar terriblemente equivocado, que conste.
Ya, pero yo estoy tranquilo porque estoy de acuerdo contigo y si alguien está equivocado eres tú.
Eso.
No es mi problema.
Y a mí yo, como que estar de acuerdo.
Viene a colación de esto, mencionar el cambio de Alazán, ¿no? Y la participación del chico, son dos jugadas. No,
Alazán hay algo. Suficiente. Tiene que haber algo que no sé todavía. Pero es que desde el año pasado, yo digo, ¿y el chico este qué partido fue el año pasado? Que digo, contra,
el del Alavés.
Dice tú, contra, tiene chispa, tiene llegada, pero en pretemporada marca gol, el año pasado marca en Copa. Y le veo siempre muy pocas oportunidades.
A mí me da rabia eso.
Pero no sé por qué.
Un chico en otro equipo hace la aparición que tuvo Alazán en Vitoria y la semana siguiente juega sí o sí.
Entonces digo, ¿por qué?
Y aquí, te preguntas el por qué. Y aquí parece que...
Que jugó el suplente en el B hace un mes.
No, es que yo creo que a Masiño no le termina de llenar. Pues, o sea, no creo que sea un jugador muy de su... A ver, no digo que no le guste, pero digo que a lo mejor prefiera a otro. O sea, porque tampoco sí. Es titular indiscutible.
Exacto, que hace un mes por ahí comenté yo, digo, fue suplente este en el B.
Yo no sé si en el B lo ven más como un delantero centro que como un extremo. En el
pero a mí algo hay, algo pasa, algo
a mí sí que me ha gustado que no lo que ha aportado cuando ha salido en el Tenerife.
Los que lo conocen
un
bien,
partido, que es magnífico, un partido trabado, un partido así que tú vas
de empate. Lo que lo hemos visto en sobre... el equipo es más un jugador de banda.
Claro, y sobre todo tiene cosas que no tienen la mayor parte de los jugadores de la plantilla. Quizás Baldo, Luis. Luismi, aunque Luismi es más de ataque en posición, pero hay pocos jugadores en la plantilla que puedan jugar ese trabajo que estamos diciendo. Tienes metro porque estás defendiendo con 5 y necesitas a alguien rápido, pues en ese escenario que tú mismo has generado, pues seguramente lo que tenía...
Es muy atrevido.
No claro. Se chanta, José. Sí.
La jugada que le hace nada más entrar al defensa, que un balón que él deja pasar el balón y desborda al defensa completamente, es de entrar enchufado, es de un jugador rápido, un jugador listo, que es atrevido, que a ver, que no es... Vamos no, a ver, que
con
no
con
es
ese despliegue, esa velocidad Yamal, que pero... tiene, esas condiciones físicas, también sí. Te puede tapar líneas de pase... arriba y...
No lo sé, algo, es curioso el caso de Alassane, es curioso, pero no sé por qué, alguna razón hay. Pero
sí, tiene que haberla, porque no es muy, no sé, tiene que haber una explicación, que a lo mejor los técnicos les vean que le falta algo, lo que corresponda. Ramis, por ejemplo, explicaba la temporada pasada que es un chico que necesita unas condiciones concretas de partido para destacar. Por ejemplo, el otro día le venía muy bien, porque iba a tener espacio a la defensa del Mirandés, ¿no? Y a lo mejor en un partido más de ataque estático, de tener pocos espacios, pues a lo mejor no luce tanto, no lo sé. El día de la Copa, vale, que era contra un equipo de inferior categoría, pero era un partido contra el rival encerrado, y sin embargo, jugó delantero, marcó.
Es decir, sí.
Yo compraría eso si me lo aplicaran a más jugadores, claro. Si es lo que vamos a hablar, o lo que van a hablar.
Sí, para Baldo no juega contra ataque.
No juega la SAN, pues bueno, dime 5 atacantes más y dime en cada caso... ¿Qué tipo de partido no le va para entender que no lo...
Que no haya utilizado sí. El otro día, ya empieza a ser tendencia, Teto. No lo utilizó, no sé si es el único...
Teto, yo le comentaba a Juanjo el partido anterior, el del Burgos, que yo lo vi físicamente fatal. A mí me dio la sensación contra el Burgos que salió con malo con
perdido...
algo mal físicamente.
No, ya vamos.
Ha perdido un poco la frescura, ¿no? Del inicio de liga.
Lento.
No. Yo al inicio de liga...
Roberto
recuerdo...
puede permitirse jugar 3 partidos mal. Que sigue siendo un crack, Teto, hizo 10 minutos que yo ya
lo
veo. Lo
dice el presidente de la Peña, Teto, o sea que no seré sospechoso por lo que por
no,
lo que
pero
dice.
Pero yo sí veo que a lo mejor la frescura que tenía al principio de liga, donde yo decía que el suplente que estaba más cerca del titular era sí. Teto, yo ahora no la veo. Es decir, yo ahora sí que veo una distancia grande.
Izquierda, derecha, medio centro, y a Teto media punta. También le estamos... falta ponerlo de central ver si también...
Y le estamos viendo momentos del partido en los que el Tenerife normalmente está agobiado, sí. Últimos minutos, sí. Tienes que defender el resultado, piensas en Teto más para tapar líneas de pase, para robar balones que para hacer lo suyo. Entonces, es que en esas condiciones en las que le están poniendo, seguramente no es el jugador más indicado tampoco.
Le falta centro delantero. Es que no han puesto, sí, lo pusieron el otro día en la izquierda, en la derecha. De media punta, de vez en cuando tienen un huequito, lo ponen ahí.
Le falta tienen jugar de 8, que es lo que es realmente.
Pero, sí. Chicos, es que en su puesto nunca lo han puesto. Y lo ponen para tapar todo. Y después la lupa otra vez para Teto. Es que me parece injusto con él. Porque para mí es un jugador de los de más calidad que tiene Tenerife. Pero de muchísima calidad.
Con Corredera, el jugador que mejor te guarda la pelota cuando
sin
la tiene.
Sin duda.
Corredera, es verdad que, lo que decía Juanjo, yo también le he notado que físicamente no está al 100%. Y él tampoco es un jugador muy físico. Entonces, si encima no está al 100%, ya pues su rendimiento se ve perjudicado, ¿no? Notablemente. Y puede ser por ahí, ¿no? Pues nosotros no lo vemos entrenar. Y a lo mejor en el entrenamiento él lo nota que no está... a lo mejor al 100% o por lo menos al nivel que a él le gustaría, al entrenador físicamente, y es verdad que en los partidos yo lo he notado también, ¿no?
¿Pero qué partidos, Loren?
No, en los últimos partidos que ha jugado, no lo he visto con...
El otro día sale con 10, contra 10.
Sí, pero no me refiero a...
Juega contra 10.
A veces que ha jugado más tiempo.
Sale un ratito. Pero que está rato. Y no en su puesto.
No,
hay que valorarlo.
Sí,
chicos,
yo no estoy diciendo
que
no tenga
me lo está sacando de sitio.
Eso, claro.
No juega nunca en su sitio, nunca. Cuando tiene el sitio del... Este año sí tiene el hueco ese. Pero nunca lo pone ahí. Nunca. Nunca juega por detrás del delantero, donde juega Roberto. Nunca. Es Roberto el más que ha jugado el Tenerife, junto con Soriano.
Bueno, pero porque tiene plena confianza el entrenador en él.
Claro, ¿no? Y Roberto está marcando. Roberto, hace más goles que juegos, así. Colabora más en los goles que en lo que es el desarrollo del partido. Roberto, todavía estoy buscando que sea más regular durante el partido.
Bueno, pero a lo mejor hace cosas que tú no valoras.
Claro, y balón parado y demás.
No, es que yo creo que tú a lo mejor valoras al jugador por la participación activa.
Claro.
Y no.
Lo que le pides a Luismi. Lo que le piden a Luismi Cruz, dice que sea más regular durante el partido, cuando tiene unas cualidades que serán de chispazo, de que marca las diferencias en eso, en el penalti que le hacen el otro día, que no tiene a lo mejor el partido, y dice, pam, pero le hacen un penalti. O marca un gol, o da una asistencia. Ese es Luismi, que desaparece durante el partido. Pero a Luismi sí le exigimos más regularidad. En cambio hay otros jugadores que por su corte, yo no sé por qué, porque sí, porque nos gusta ese jugador que dices tú, ¿qué cualidades tiene? Y dice, no tiene gol, vale, tiene gol, pero durante el partido, no, hace una labor oscura, así. No sabes lo que hace, ¿no? Cuando dices eso, hace una labor oscura, es que no tiene ni idea.
Muchas veces se viene atrás a descargar, que parece que es una labor oscura y parece que no cunde, pero yo creo que al Tenerife sí le cunde muchas veces en ese...
No, yo no digo que sea...
ese momento de atraso
que Roberto sea un problema para el Tenerife, todo lo contrario, un gran jugador. Pero sí en el cambio, un jugador que para rotar, que no rota por Teto. Estábamos hablando de Teto, digo, el cambio no es Teto nunca, nunca. Entonces,
pero dice, no lo deje en ese puesto primi, supongo, porque este hombre le tiene una fe o entiende que su construcción del Tenerife va alrededor de prácticamente más de Roberto, si me apuro, bueno, que de Enrico.
De hecho,
visto los minutos que...
De hecho, ese futbolista...
El último
es un fichaje de Garitano.
Exacto.
Sí, si ese jugador no estaba en la agenda...
Yo no estoy criticando a Roberto.
De Juan Guerrero y Mauro Pérez. Es un jugador que pide hacer...
Yo no estoy criticando a Roberto. A mí un jugador que me parece que tiene que aportar más todavía.
Fíjate que
estoy exigiéndole un poco más. Pero digo que nunca es el cambio por Teto, que no sé por qué. ¿Por qué Teto es un parche para la derecha? Porque es un parche para la izquierda, pero nunca es el sustituto natural.
Se siente más cómodo con Roberto en el campo como entrenador. Vale. O sea, cree que es un jugador muy importante y lo quiere tener en el campo.
Pero cuando rota, si no rota él,
es
que el otro no es.
Es que Roberto no rota.
Claro.
Por eso... ¿Que por qué no rota? Porque su sustituto no es confianza de él, porque es natural.
El mismo peso que Soriano, el mismo peso que Corredera, el mismo peso que Enrique Gallego, es decir, lo va a rotar lo menos posible.
Pero Enrique Gallego roto.
Claro, pero porque tiene Ángel
al lado. Lo menos posible.
Es que no es lo mismo. Es que Ángel, por ejemplo, para el entrenador...
Estamos empezando a entender.
Es incómodo no ponerlo, porque sabe que es un jugador que es un potencial titular. ¿Han escuchado las palabras de Ángel hoy en la zona mixta del otro día en Andúa? Diciendo, yo no estoy cómodo, el míster me pedía que esperara, pero claro, yo quería jugar. Es normal, son jugadores ambiciosos, acostumbrados a estar siempre en el once y no lo están de repente.
Por cierto, estuvo impecable, coincido con lo que decías tú antes, estuvo impecable en las declaraciones.
No sí. sé,
lo que pasa, ¿que lo han señalado por lo que dijo también o cómo lo dijo?
No, pero yo en la isla me temo estas cosas. Que el tío dice que estaba incómodo porque no jugaba y tal. Ya te vale. No, ¿qué quieres? Hay gente para todo. Y más ahora en las redes sociales.
No, Juan, este año el Tenerife va todo perfecto. Cualquiera dice
también
nada más, lo viste.
También es verdad.
Ya arreglaron los baños y todo el cabildo y los baños del estadio.
¿Están arreglados,
¿no?
¿No están arreglados?
Están arreglados, ¿no?
Yo creo que todavía no, pero...
¿Los de herradura serán? ¿Los de herradura? ¿Los de herradura? No,
es que no he leído nada de eso. No están arreglados.
¿Y si no están arreglados?
No,
culpa
es que todo este año el Tenerife, cualquiera... Yo cuando voy a decir algo, alguna pequeña broma...
¿No te da miedo?
Twitter, acabo de poner una hoy, digo, espero que el tertulio sea más entretenido que el partido, y después ya abrí paréntesis, perdonen la broma, porque te da... Hombre, yo sé que no me van a pegar los haters, creo, pero...
Espérate.
No, ya te da cierto rollo.
¿No te da decir algo malo el Tenerife este año?
3:32. Hay todavía cosas que preguntar, que contar, que plantear, que poner sobre la mesa. Por ejemplo, las lesiones. Ahora Fer Medrano, la baja de José León, si hay que fichar o no para sustituirle. La Copa del Rey, el calendario próximo. O sea, que no se vayan, que queda tela que cortar en este tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife pintamos mucho.
Nuevo ofertón. Colchón Picolín 1,35 por 1,90. Muelle ensacado con viscoelástica. 27 centímetros de grosor. Base con 6 patas y 2 almohadas Picolín. 425 euros.
¿Dónde era?
¡Shh! En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras. Y en canarycolchón.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife. Te toca.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:36, seguimos en Deportes COPE Tenerife en el tertulión hasta las 4 de la tarde. Les planteaba yo cosas como, por ejemplo, las lesiones. La última, la de Fer Medrano. Y viene un calendario tremendo. El Levante el sábado y los dos siguientes partidos fuera de casa.
¿Cuántas lesiones tenemos?
Elche y
yo venía echando,
Valladolid.
Echando
León, buena, no sé Medrano, Luismi.
¿Cuántos jugadores al final puedes meter en un partido de Copa?
Cuatro.
Pero simultáneamente
con el problema de que si te expulsan a uno de los siete que estás jugando, tienes que hacer un cambio inmediatamente. O sea, tienes que tener siempre siete sobre el campo.
No, cuatro, exacto, siete, ok.
Pero el Tenerife, ¿qué entonces lesionados tiene?
¿Cómo que tiene al Adi?
No, no me da cuenta, es al medio centro, al chico, no me sale el nombre ahora.
¿Aitor?
No, hombre.
Tiene a Javi Alonso.
A Javi Alonso.
Tiene a,
no me vale.
A León, tiene a Luismi. Tiene
León, a Luismi, que ya viene.
Sí, sí.
El Adi, tiene a Álvaro Romero, con que esté incorporado.
El Adi, si a ver si va a venir alguien a echar de menos el Adi.
Aitor está de aquella manera.
Y va a decir a alguien que echemos de menos el Adi.
Yo echo de menos al Adi.
El Adi está, el Adi sigue.
¿Pero aquel Adi? ¿El de hace dos años?
No, no, y el de ahora. Al que tenemos, al que es, el mismo.
Es que tampoco veo.
Otra cosa está rindiendo distinto.
Tampoco veo una plaga de lesión al Tenerife, está todo el mundo alarmado.
No, lo que pasa es que está.
¿Tres partidos en una semana?
Claro, un pequeño problema.
O sea, ¿hay alguna alta a la vista?
La más cercana parece la de propio Ladi, por cierto. Tauda que vuelve, que sí, después de sanción.
Vale. Luismi Cruz, no, era molesto.
No, Luismi Cruz, Luismi Cruz estaba roto. Luismi Cruz se pierde el partido en Levante y hay muchas dudas de que llega Elche.
Sí, sí.
Sipsic se supone que para el día del Levante estará. Se supone. Aitor está ya, lo convocaron el otro día. Pero claro, Aitor es.
Con el Sipsic me pasó como me pasó lo que estábamos hablando aquí fuera de micrófono. Me precipité en
alabar. Sí, alabaste los servicios
médicos. Me precipité, lo vi en el banquillo y digo, ya está recuperado.
Te viniste arriba.
Qué rapidez. Que hasta esto cambió en el Tenerife. Quizás no.
Y no
quizás no me vine arriba.
No, no era.
Entonces, Luismi no. Tenía entendido que Luismi era muy ligero.
Yo, ¿no? Es que lo echo de menos a todos. Es decir, me explico. Si falta León ahora, después de que falte además Sipsic, pues en el puesto tienes dos bajas, en ese puesto. Y eso me puede llevar, solo me quedan dos futbolistas, que son los que jugaron el otro día, José Amo y Lloyd Williams.
¿En serio?
Uno de ellos con cuatro amarillas,
¿serio?
José Amo, y la alternativa es sacar del centro del campo a Sergio González, que está dando un gran rendimiento en el medio con Corredera, con lo cual ya me obligas a tocar el medio, donde tengo que poner a Bodiger, que hasta ahora no había mostrado su mejor nivel, y donde tengo a Aitor volviendo de una lesión. Y luego en las bandas del centro del campo, el otro día fuimos a Miranda con uno, que era Waldo. Por eso el técnico se inventa lo de Ángel y Enrique arriba y Roberto tirado a la derecha, porque no estaba Eladi, no estaba Daudi, no estaba Luismi.
Pero eso, a ver...
Y no estaba Gazán hasta
el
minuto.
Lo más normal no, en los equipos, tener, no sé, el fútbol actual, tres bajas es normal, tres, cuatro bajas.
Por pues tenemos seis.
Seis si cuentas...
Si cuentas a todos, yo los cuento a todos. No, a Eladi.
Primi, pregunta a Zaragoza que están contentos con las bajas también. Yo no creo que...
No sé, que tampoco es una plaga que tengamos, no sé. Tampoco,
no, la plaga es la que tiene el Zaragoza. Bueno,
tampoco, por eso, Tenerife no tiene tanto.
Al final...
plantillón, ¿no? Como para,
bueno, pero yo
para
lo,
no echar de menos a sus futbolistas.
Se echan de menos, pero yo precisamente lo que iba a decir es que seguramente otros años, ante una situación de bajas como la que tenemos este año, estaríamos todos con las manos en la cabeza porque el equipo está menos compensado, porque normalmente no ibas a tener un suplente de nivel para sustituir, y sin embargo este año, habiendo esas bajas,
para.
Ahí estamos a Ramos de nuevo, que es incapaz de pasar página.
Está fiscalizando cada...
El señor es incapaz de...
Vamos a hablar de Ramis ahora.
No, es que cuando faltaban 11 jugadores,
Ramis,
el
Ramos,
año pasado,
Ramis.
Una plaga.
El primer tramo de la liga, ustedes me decían a mí que eso no era...
Pues
no,
eso
no
es lo que importante. Estoy diciendo yo, es que...
¿Quién te dijo, Juanjo, que no era importante? Nosotros aquí dijimos que las bajas eran irrelevantes,
claro,
en el equipo.
Claro, no.
Juanjo, no engañes a tu audiencia.
Irrelevantes no.
Respétala, Juanjo.
Irrelevantes no. Se seguían poniendo el foco en otro lado, no en esas bajas, que eran claves
ahora
en el equipo.
Ferra, ya no tiene
y
Cervera.
Yo, como mismo, y yo como mismo...
¿Cómo ha mejorado el Oviedo a todas estas, eh?
Después,
¿cómo ha mejorado el Oviedo, eh?
Cervera se ponen de pie.
Menos mal que está José Miguel
aquí. Yo creo que ya...
Menos mal que está José Miguel aquí.
Ya mejor no.
Tú lávate la boquita para hablar de Cervera.
¿Hablar de Cervera?
Lávate la boquita.
¿El Oviedo cómo quedó?
¿El Oviedo que...
¿Cómo quedó?
No, ¿cómo va?
Marcó tres goles. Marcó tres goles el Oviedo llorando.
¿Otro anti-Cervera?
Como un cohete.
Claro.
No,
pero
antifútbol,
pero durante antifútbol su estancia en la isla se sentó en un acto con él al lado. Tengo la foto.
Capaz.
Sí, como si no pasara nada.
Soy un profesional.
Esto es gente así que te pone una cara por un lado y la otra por detrás.
Soy un profesional.
Esto es así. Pero bueno.
Aguantaste el saludo y todo.
A lo que vamos. Sí. Para mí, que mantengo el criterio, digo que es una faena que el año pasado te faltaran un montón de jugadores durante un tramo de liga y es una faena que te falten ahora.
No, pero
es
que nadie duda de que este año la plantilla está más compensada que el año pasado. Yo creo que eso nadie lo duda y nadie va a decir lo contrario. Ahora, seguramente, pues tener estas bajas en otra situación y con otra plantilla estaríamos todos escandalizados, cabreados y pensando que el equipo se venía abajo. Y sin embargo, tiene alguien como Primi que no tiene esa percepción de que esto es un desastre, seguramente porque se te va Luismi, pero tienes un suplente de nivel.
No, pero
es
que
porque
tampoco
tienes...
nadie ha hablado de desastre.
Sí, que se va mejorando.
A ver, mí...
que veo una como poniendo el ¿cómo se dice?
La venda antes de
la herida. Antes que la herida. A ver, que Fer Medrano se lesionó el otro día. Abro paréntesis, Garitano manda el mensaje como diciendo, no ven. ¿No ven las famosas rotaciones? Sí, las famosas rotaciones. A ver, Medrano se lesiona muscularmente y...
Oye, estás cogiendo un tinte...
Anti.
No sé si anti, pero...
Es que me creo que como dirían en Canarias, las mata callando.
¿Sí?
Sí.
Que Garitano no es poesía.
Lanza mensajes.
En el fondo no es
lanza
lo que...
Lanza un montón de mensajes.
No es lo que
tú
ustedes
lo ves,
esperaban.
Él esperaba otra cosa.
Ustedes. No, yo, Garitano no esperaba nada. Algo muy parecido a Ramos.
O sea, Rojas decía que era un entrenador ofensivo, lo escuché yo aquí en las primeras jornadas de liga.
Yo creo que es más ofensivo que Ramos, desde luego.
Más ofensivo que
lo Ramos. Que no quiere decir que sea Guardiola, evidentemente, entre el blanco y negro hay grados. Garitano es gris, pero no es negro, como
en
otro.
En la segunda parte, sobre todo. Dígame, sigue usted, por favor.
Que
oye, dale,
De lo de las bajas, Cervera.
Oye.
No quise meter otra vez ahí.
Respeten.
No puedes poner orden.
No, respeten. Les pido respeto.
Pero esa devoción. Tampoco he entendido. Un día hacemos otra tertulia, pero esa devoción, Álvaro Cervera, yo nunca la entendí tampoco.
Bueno,
pero,
pregúntale al Deportivo
de
la Coruña.
Ponte de pie, por favor.
Pregúntale al Deportivo de la Coruña.
¿Qué mezcla ahora? Álvaro Cervera.
Pues yo, al entrenador que me sacó de segunda vez, le debo un respeto.
Ah, por supuesto.
Eterno.
Eterno.
Le ha faltado respeto aquí.
Falta
ustedes
lo que nos gusta es el fútbol que practica,
no arrodillarse, falta
no
exactamente
los valores de Juanjo.
Exactamente.
Con Álvaro Cervera que sí, el fútbol que no practica,
no, el fútbol que no te gusta a ti,
no, que no,
como practica. Diría tu amigo José Barroso con el que comparte el ratito de radio los jueves, no es fútbol, es waterpolo, gallo.
Qué grande fue Marcelo Bielsa.
Preguntan Cádiz y te lo explican y lo entenderás más rápido.
Oyeron las declaraciones de Marcelo Bielsa el otro día. Si me dan a elegir, es que es un maestro, si me dan a elegir entre jugar mal y ganar o jugar bien y perder, Obviamente, como diría él, obviamente elijo jugar mal y ganar, pero ese no es el camino. Lo haré alguna vez, pero no lo conseguiré siempre. Sigo, sigamos. Y ese es Álvaro.
¿Qué es jugar bien?
Es
jugar mal.
Es opinión, ¿no?
Una cosa es jugar mal, que te puede salir mal el partido, y otra cosa es intentar no hacer nada, que no pase nada, para que tus objetivos supuestamente lleguen.
Ya te están metiendo otra vez con Garitano.
Pero bueno,
parte del otro día.
Vamos a ver.
No lo entiendo.
A los lesionados, que noto como poner la venda antes que la herida, tantas bajas. Que prometo que no veo tanto.
Pero eso es porque como
que no los noto.
Escúchame,
tanto.
Pero eso es porque como todo está bien en Tenerife, si ahora sale algo
por
mal,
si acaso,
hay que
eso, pues por si acaso no. Es que bueno,
no, pero
está subido a la ola, primi, está subido a la ola.
No, que no veo tantas bajas.
A ver, no,
no veo
se
una
ha caído,
si
se ha caído Fer Medrano. Vale,
las bajas normales en un equipo
¿jugará
de fútbol?
Nacho el sábado. ¿Estamos intranquilos porque juega Nacho?
No.
Vale, jugará Nacho otra vez el día del Elche. Venga, perfecto. ¿Y luego qué hacemos en la Copa?
Yo voy a pensar ahora en la
rotar. Eso te preguntaba lo de rotar. Eso te preguntaba lo que te preguntaba. Ahí sí que vamos a rotar.
Pues a mí me parece que
con los
equipo,
rivales que nos ha tocado,
chico. Ey, cuidado. Un equipo de segunda división en esta no competición está en una posición incómoda, porque lo normal, lo que se le pide es que pase dos eliminatorias. Mira, y va a jugar contra un segunda ref o un tercera ref, y luego va a jugar contra un primera ref, los dos partidos en el campo del contrario, con los suplentes.
Que lo elimine en la primera. No, qué brutalidad.
Bueno, también está la teoría.
Para que luego
de...
vengas tú aquí, a la tertulia, luego a decir que qué vergüenza,
que
perdimos
eso
en el campo del
quiero
Antoniano.
Que gane siempre
de la,
el
del Atlético
pero
Antoniano.
A mí me
pero va a estar repitiendo
Copa...
en todas las tertulias. No. Te va a salir si es el ¿cómo se llama?
Con el Atlético el Antoniano.
Zafra.
No,
pero es que...
Te dirán, si para un partido ver, que veo por la tele...
Quieres que gane el Tenerife. Sí, sí. Pero te eliminan de la Copa. Cuando tú tienes un objetivo tan claro, o lo puedes tener al alcance en segunda... ¿Qué te va a dar la Copa? Después te viene aquí. Te viene en primera, te viene, no sé.
No sé, la Copa es importante.
El Granada.
La Copa es importante que te puede. Sí, pues te puede venir un primera, claro, a lo mejor.
A lo mejor, si están los fichajes de invierno en una taquilla de esa.
Primi es de los que te diría que para jugar en Santiago y perder la Copa, que total, con los juveniles podía haber jugado. No,
y luego, en febrero...
Los juveniles no es buena idea nombrarlo ahora.
Y luego en febrero o en marzo, en alguna tertulia, te dirá, no, como el día del Yerenense, ahí en la Copa. Te dirá
tiramos la Copa. Sin
y ahí quedará.
Yo no digo, pero no pondría un equipo que... Que el Tenerife tiene que apostar por ir a subir.
A ver,
subir
que si directo. Ve la quinta amarilla José Amo el sábado, ¿a él que tú con qué central vas?
Yo sí. No, si no va a estar tampoco.
Saliendo de lesión.
Ah, bueno.
Es un problema, ¿no?
Saliendo de lesión.
¿Es un problema o no es un problema?
Que sí, pero que no son lesiones. Yo no digo que las lesiones no son un problema o las tenga toda la plantilla, pero que no es
Has perdido para toda la temporada a tu mejor central. Es que si no... Claro que es un problema. Ahora, ¿dónde
claro que todas las lesiones son
la
un
magnitud
pero
del problema?
Pero con eso
cuento. Ya es discutible.
No, pero que un equipo de fútbol que no cuente con lesionados, pues que eso no existe. No existe, no. Pero que no es algo general del Tenerife, que dices tú, mi madre, vaya plaga.
No,
¿cuántas dijiste que tuvo Rami el año pasado?
¿Hubo algún partido de 11 bajas?
11 bajas, dices tú. Ay, contra.
Primi, lo que pasa también es que
un gran problema. Con
este técnico la sensación que tienes es que no...
Y los jugadores esenciales,
no tira precisamente en situaciones de muchas bajas, no tira tampoco.
Pero que no tiene a los más importantes.
De jugadores del filial
sí
para
verdad,
dar un poco más de
rotación. Son las bajas.
No es Corredera, no es Gallego este año, no es Soriano, no es Waldo, que han estado destacados, no es Roberto, los más destacados.
Si te limitas aún más con la rotación en el banquillo, sí que son muchas bajas.
No, claro, sí, así
yo lo primero que estaba en la Copa es
un 11 competitivo.
Yo espero que también.
El portero es lo primero que rotaba en
hombre, claro,
la Copa.
Pero sí, es lógico.
Bueno, era por si acaso.
La Copa ¿A ustedes les da o sea, los tres próximos partidos, Levante, Elche y Valladolid, ¿creen que son los que van a situar de verdad al Tenerife en la pelea?
Yo creo por el número de...
O sea, los que te van a medir un poco, a examinar, ¿no? Ya
por
va,
el número de jornadas
14,
que
un tercio de liga,
por
tres
eso.
Rivales... Teóricamente directo.
Mientras estés en los puestos de ascenso y aspirando por eso, yo creo que la sensación de que te la juegas en los dos, tres próximos partidos la vas a tener hasta que acabe la temporada. Claro, si pierdes los tres próximos partidos, te vas a ver cómo está la liga, pues de repente te ves cerca del descenso. Entonces, claro que va a medir al Tenerife, pero yo ya al Tenerife lo veo como un aspirante. A mí eso ya no me lo va a quitar nadie de la cabeza, pero por los resultados y por la plantilla y por las posibilidades y el potencial que le veo al equipo. Evidentemente no es principal favorito, pero sí yo creo que hay que medirlo ya como un equipo que va a estar en la pelea, con independencia de lo que pase en los dos, tres próximos partidos.
Yo creo que se mira también en segunda división. Los ve, los comentarios, oye la televisión cuando ponen al Tenerife, el plantillón que tiene, porque así lo catalogan, que tiene un plantillón, que tiene un gran equipo, un equipo ya muy valorado
en la segunda división. El sexto tope salarial.
Creo que si sale de esos tres partidos con 4 o 6 puntos, lo que sí es verdad es que después le viene un tramo de 6 o 7, me parece que son hasta el Leganés, que es el último antes de Navidades, mucho más amable. O sea, no le viene ningún toro bravo después.
Sí, pero
en rivales... En principio más asequible.
El estadio no es fácil para nadie. Para el Levante es un dolor de muela. Y para todos, venir aquí al estadio, tal como está el Tenerife, pues ir al dentista, porque es un equipo que en casa tiene bastante garantía. El problema es fuera. Y va fuera a Elche. Que yo decía de antes, yo el Elche que vi ayer, que ya tuve que pasar un mal domingo yo para estar viendo el Elche. Es para que vean.
Pues era muy buen partido.
Para que vean cómo está mi vida. Estoy buscando
entretenimiento. Si alguien me quiere llamar,
no salgan los domingos.
El Elche, mirando el WhatsApp todo el tiempo a ver si alguien me escribe.
Va a empezar el domingo que viene. O sea, hoy cuando llega el ensayo va a decir:
último domingo sin ensayo.
Señores, el domingo hay ensayo.
Los domingos ensayo. Cuando no haya liga, se ensaya los domingos. No haya liga de primera.
Si hay parón FIFA, por hay Dios, ensayo.
Cuando se lesione, claro, tenemos que. Madre, no, de verdad.
En noviembre hay otro parón, te lo digo por si quieres ir planificando.
El Elche lo vi, muy mal. Es un equipo muy.
Pues como decía, creo que era José Miguel antes, o no sé quién era, que no echen al entrenador antes de ir por allí, ¿no? ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Alguien lo dijo?
Que no echen
al entrenador antes de ir, ¿no?
Al entrenador que lo tengan ahí hasta 2 semanitas más que lo pasó.
O sea, un puntito la semana que viene.
Que no pasa nada.
Que lo blinden.
Y es curioso porque, si no me equivoco, yo recuerdo que el último tramo de primera, cuando ya el equipo estaba medio sentenciado...
Bajó, directo.
Sí.
Empezó a ganar.
No, pero lo que quiero decir es que trajeron a este entrenador y lo tuvieron ahí, y yo escuchaba que lo habían traído un poco ya preparando y pensando en la temporada en segunda división y tal. Entonces, me llama la atención que un equipo que tiene esa previsión, incluso en primera ya están pensando en la temporada del año que viene y tal, y que haya empezado tan mal y que sea tan discutido el entrenador.
Lo hicieron pensando en la próxima temporada, o sea, planificando con tiempo, y trajeron a un gran conocedor de la segunda división, como Becayese, ¿no? Para intentar un poco. Bueno, Primi, te digo ya que el domingo 19 de noviembre...
Sí. A los componentes que están oyendo.
Hay ensayo. Domingo 19 de noviembre, 18. Si hay algún componente vamos a ir escuchando, que seguro que sí.
18 y 19 de noviembre es ensayo.
No, el 18 no.
El 18.
Pues juega el Tenerife.
Ah, que juega el Tenerife.
Sí, pues 5:30.
Ensayo. A las 5.
Amorebieta Tenerife, partidazo.
¡Oh! Cuidado. Pádelo juntos en el salón.
Que no es una broma.
Juntos en el salón.
Eso estaría bien.
Amorebieta Tenerife.
Eso está bien.
Oye, aprovechamos, vemos el Amorebieta y después ensayamos.
Además a mitad de noviembre ya... Supongo que estará lloviendo allí por
Lezama.
Por Lezama, y ya será otra cosa. Estarán las vacas viendo, ¿te acuerdas cuando dijo?
Sí, es verdad, ¿no? Dijo que Javi Clemente.
Javi Clemente, ¿no? Las vacas de Lezama. Voy casi terminando. Uh-huh. O sea, les quiero hacer las preguntas ya, para no hacerlas con las prisas de siempre, y ya luego hoy rematamos.
No, o sea, que hoy nos podemos extender en la respuesta.
Hombre, extenderse...
Eso es que tienen miga las preguntas.
Extenderse tampoco, porque por ejemplo la tuya, Loren, ya que has hablado primero, pues para hablar...
Ya te lo dije.
Rojas será el segundo... Loren, ¿te has sacado ya el abono del Real Oviedo?
No.
No, vale.
No me lo he sacado, pero me lo sacaría mucho más ahora que antes.
Vale. José Rojas, ¿es el Tenerife un equipo de primeras partes?
Me deja fuera de juego.
Ahí está, ese es el objetivo.
Yo espero y aspiro a que sea un equipo de 90 minutos, pero no sé, si en las primeras partes mete 4, pues que sea de primeras partes.
José Miguel Galarza, ¿cuánto tardaremos en volver a ver a Alazán con el primer equipo, se entiende, jugando?
Me temo que el partido de Copa.
Partido de Copa, ¿no? Primi, ¿cuál fue el último entrenador que te gustó del Tenerife?
Buena pregunta. A ver...
García Verdugo. Ay, perdón.
Benito Llorente.
Benito Llorente. Sabía que... ¿Me puede decir la lista?
El último entrenador que me gustó, el de Erife.
Sí.
Que pegaba con mi forma de verlo. A mí Me gustó Garay.
¿Te gustó Garay?
Sí, pero yo creo que tuvo mala suerte aquí.
Aris López Garay.
De los que recuerde. Así. Oltra.
Está ahora en la Liga de Campeones de Africana con el equipo mauritano el que dirige. Cuidado.
Ojo.
No, es que no,
yo creo que aquí jugó muy bien el Tenerife al fútbol con él. Uh-huh. Pero, claro, los resultados mandaban. Pero a Aitor me gustaba la propuesta que tenía.
No digo, poco por saber.
El Andorra ganó, por cierto.
¿Cómo que el Andorra ganó?
Sí, no, que nunca me preguntan.
En ese duelo que no declarado, pero que existía entre Der Sarabia y el amigo Salvera, no, está claro el ganador, ¿no?
López Garay puede ser el más reciente, sí. Porque luego también tienes para atrás a Josep Etxeberria, que a ti te gustaba. Andrés García Tebar, que te gustaba mucho también. Gracias, José Miguel Galarza, José Rojas, Primi, Loren. Aquí acaba el tertulión, pero no el programa, porque hay otras cosas que contar, ¿verdad, don Carlos Hernández? Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. En el Más Fútbol comenzamos con la Liga F. Han caído 3 puntos más para el Costa Adeje en su duelo de ayer ante el Real Betis. El tanto de Sandra Hernández, que prácticamente abría el partido. Supieron las chicas de José Herrera mantener pues la victoria a lo largo del encuentro. Y el propio técnico se mostraba satisfecho y también orgulloso, a pesar de las bajas, que ya el equipo tiene 9 puntos.
9 puntos. Eso es lo que cuenta. Yo creo que este equipo no sabe no sufrir, ¿no? Un equipo hecho a base de mucho trabajo, de mucha implicación. Estamos, yo creo que no es latente, porque los futbolistas que están lo están haciendo muy bien, pero repito, es que tenemos 9 bajas y estamos ganando partidos. Eso es de un valor incalculable para la plantilla, para nosotros, el cuerpo técnico, para la afición.
En segunda ref, el Atlético Paso ganaba 1-0 al Getafe B y ya ocupa puestos altos en la tabla clasificatoria con 10 puntos. El tanto de la victoria marcado por Robert Moreno en la segunda mitad, mientras que el Mensajero se vino de vacío en su duelo frente al Yerenense por 2-1. Es colista el equipo rojinegro. Acortaba, igualaba a Pirri en el minuto 76, pero Juanpe para los locales dejaba la victoria en tierras pacenses. Por otro lado, hay que recordar que se enfrentan estos dos equipos, los representantes de la provincia, el próximo domingo en nuevo escenario en la Ciudad Deportiva de Miraflores. En el estadio Rosendo Hernández se va a medir a partir de las 12 Club Deportivo Mensajero y Atlético Paso. En cuanto a la tercera división, mala suerte para los representantes tinerfeños, porque no consiguieron buenos resultados. El Busaná caía en Gran Canaria 1-0 ante el conjunto del Tamaraceite, se vino de vacío también de Gran Canaria frente al Teror. El Santa Úrsula en casa perdía el Ibarra ante los Gran Canarios del Villa de Santa Brígida 0-2, el Marino en su visita a Tierras Conejeras caía ante el Yaiza 2-1, el Atlético Victoria en la mañana de ayer pues no lograba sumar ningún punto cuando casi tenía acariciaba el empate ante Las Palmas Atlético, que con esta victoria es nuevo líder de la tercera división, y el Tenerife y Lanzarote, a priori el duelo de la jornada, no pasaron del resultado inicial en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Tenerife B 0, Lanzarote 0. También en la pasada semana se disputaron 2 jornadas en categoría preferente en el grupo 1. A pesar de descansar este fin de semana, el Tenisca sigue manteniéndose líder, 18 puntos, ya que La Palma pues perdía frente al Fuencaliente en el duelo palmero por 1-0, mientras que él, después de caer el Sausal en la Copa, ganó en Los Príncipes por 1-2. Y los llanos, a pesar de ir perdiendo 2-0, le dio la vuelta al marcador ante el Puerto Cruz y también está ocupando los puestos de privilegio en el grupo primero. Mientras que en la preferente, en el grupo segundo, pues se mantiene el Laguna y las Ocas líderes con 19 puntos en la tabla clasificatoria. El Laguna tras empatar ante el Tenerife C por 2-2. Recuerden que también esta tarde se resuelve el torneo sub-18 de 4 naciones a partir de las 5 de la tarde en la final que van a disputar a las 5 de la tarde España y Portugal. Vamos a buscar el polideportivo. Y en baloncesto, la alegría nos la dio el sábado por la noche con la segunda victoria consecutiva del Lenovo en una cancha complicada. frente al Girona, 66-79. Uno de los hombres destacados fue Joan Sastre, con 13 puntos, 10 para Jaime Fernández y 9 para Aaron Dornega. Todavía hay jugadores que se le espera, como los casos de Sasu Salin y Bruno Fittipaldo, que no están pasando por su mejor momento. Chus Vidorreta al término del partido.
El equipo ha ejecutado el plan de partido muy bien. Evidentemente, Girona está con mucho ritmo, con intensidad, con acierto, aunque hoy sus porcentajes han bajado. Y era vital para nosotros controlar su juego llegando, el rebote y todas las situaciones que, además de en transición, pues juegan de bloqueo directo con un spacing muy claro.
Mañana recuerden que comienza la BSL para el conjunto del Lenovo Tenerife frente al Cholet francés a partir de las 8 en el Santiago Martín. En otras modalidades deportivas, victoria del Cheide 9-5 en la división de honor masculina. En cuanto al volei, la derrota del duelo regional del Cisneros en Gran Canaria ante el Guaguas por 3-2, y también caían en la categoría femenina el Cuesta Piedra en casa 1-3 ante el Cajasol, y el conjunto del área lo hizo en tierras catalanas frente al San Cugat por 3-2.
Gracias, Carlos. Pues nos marchamos. Ya saben que se quedan en la programación de la cadena COPE y que nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí. Hasta entonces.